No, hombre, con la música country de fondo tenemos aquí al Eric Clapton de Badalona. Pon la música de fondo, que vamos a hacer la intro otra vez. Carlos, tócanos algo aquí tranquilo para los que nos estén escuchando y que podamos decir que son las 4 y 5 de la tarde de este 19 de junio de 2023. Programa un poquito atropellado, pero bueno, vamos a decir que hoy viene a mover la bola con nosotros una persona que es más que un entrenador de baloncesto. Es un apasionado de la música, de los datos, de las estadísticas y de tocar la guitarra. Toda esta conjugación nos da como resultado a J. Cuspinera, así que en unos minutos el entrenador vizcaíno, aquí en campo atrás, ahora nos hemos cambiado a la armónica, hemos aparcado la canción que teníamos, el exitazo, el llenapistas que tenemos aquí de campo atrás, por la armónica de Candor. Ya sabéis que si queréis ver todo esto que está pasando aquí en directo, pues nos tenéis que buscar a través en YouTube por Campo Atrás Radio. Y cada lunes de 4 a 5 y media de la tarde estamos los locos del baloncesto hoy con un programa un poquillo raro. Y bueno, pues deciros que de ahora y una horita, hora y media por delante estaremos aquí para hablar con J. Cuspinera y de la final de la ACB que está dando mucho que hablar, depende del bando donde lo mires. Y no sé si vuelve a dar los resultados, Juanma, ya que los tienes ahí a mano, coméntanos los dos resultados que ha pasado en esta final.
En Liga ACB, los dos partidos jugados en el Palau, el Barça gana la serie 2-0 frente al Real Madrid,
Contra Zamora,
97-88 y 86-85 jugado ayer. En Le Toro, la final, Palencia 95, San Pablo Burgos 83. El Palencia asciende a la Liga ACB. En la NBA, gana por primera vez el anillo Denver Nuggets frente a Miami Heat, le ganó la serie por 4-1. Y esto es todo por esta semana.
perfecto, Juanma. Pues muchas gracias. Pues mientras esperamos a Jota, como no nos va a dar tiempo para hablar del ACB, lo haremos en la segunda parte del programa, porque tiene tela. Si os parece, empezamos hablando de Palencia, que llevamos toda la temporada diciendo de este gran proyecto y que por fin se culmina con una gran victoria ante el San Pablo Burgos de nuestro amigo Curro Segura. No sé si alguien, creo que Jorge, viste ese partido, ¿no?
Estuvimos viendo y yo creo que, aparte de Valencia, ejecutó a la perfección su plan. Situaciones de dos contra dos, Wittering y el tío que nunca me acuerdo el nombre, generando espacios liberados a la esquina para Chumi Ortega. Creo que Burgos pecó mucho de ese factor escénico. Tuvo mucho miedo a ganar. Y en las semifinales casi le causó un susto en Guipúzcoa y vamos, para mí justo vencedor, injusto ascenso para Palencia. Ha demostrado durante el año que ha hecho una temporada y que probablemente si no hubiera estado Andorra hubiera quedado primero de la fase regular porque con solo seis, con siete derrotas, perdón, en 8 de los últimos 10 años se hubiera ascendido directamente.
Y ahora, no sé, ¿alguien más lo vio? ¿Adri o Jesús o Carlos? ¿Alguien más vio el partido? ¿Adri?
No.
¿No?
Bueno, yo lo vi y decir que el Chumi Ortega es ahora mismo uno de mis mayores ídolos. Si viste el partido del Chumi Ortega, se guardó todo para el último partido. Espectacular. Y eso que el mejor jugador de Valencia, que es Sabine Smith, no apareció. O sea, el tirador que tienen bueno, sin duda, es Sabine Smith, no ha aparecido. Pero Chumi Ortega se cascó de 32 puntos al amigo y bueno, ya lo comentaremos después.
Sí, luego lo comentamos que ya tenemos por aquí a J. Cuspinera. J. Cuspinera, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Campo Atrás. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, un placer.
Bueno,
¿Se
pues
me oye?
sí, perfectamente, alto y claro. Y se te ve muy bien, además. ¿Qué estás haciendo en la actualidad, J?
Pues bueno, ahora mismo esperando a ver si ficho en algún sitio. Y mientras tanto, pues bueno, he estado un año y sigo con ello con proyectos formativos para ayudar a otros entrenadores a crecer, que es lo que, bueno, es otra de las cosas que me atrae, ¿no? Estar relacionado con el baloncesto y me apasiona ayudar a otros a evolucionar. De hecho, bueno, ahí en el equipo de Palencia hay alguno que ha estado algún tiempo formándose conmigo.
Sí, con el entrenador estamos hablando.
No, bueno, de alguno del cuerpo técnico. El
Ah.
entrenador no, con el entrenador tengo buena sintonía. Me parece un pedazo de entrenador, lo era cuando era jugador, ¿vale? Pero su ayudante, Alberto Padilla, pues bueno, ha estado algún tiempo. formándose, bueno, formándose, completando su formación. No solo se ha formado conmigo, se ha formado con muchos, pero conmigo ha estado algún tiempo.
Aquí lo hemos comentado durante toda la temporada, hemos seguido el proyecto de Palencia, llevamos ya años siguiéndolo, porque llama la atención, ¿no?, que un equipo humilde siempre está ahí arriba. Al final se ha culminado. ¿Cómo es posible que un equipo así, con el nivel, tú que lo has vivido, que hay en la categoría, pueda hacer este juego y pueda subir? No te voy a decir con la contundencia, lo comentaba Rafa, quizás si no hubiese estado Andorra, sí, pero ¿cómo puede ser que Palencia? Es decir, ¿dónde está el secreto?
Bueno, yo me imagino, no estoy dentro, ¿no? Primero hay una gran labor del cuerpo técnico, eso seguro. Ya el año pasado hicieron una muy buena temporada, o a mí me lo pareció, ¿no? Bueno, yo creo que es la estabilidad. Hay a veces que los equipos se encuentran cómodos en los entornos en los que se están desarrollando y acaban desarrollando un juego que, sin la presión precisamente de tener que hacerlo excelso, pues acaban haciendo cosas muy chulas, y es lo que le ha ocurrido a Valencia, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver pues lo que ha hecho Pedro Rivero en ese equipo, pero también es verdad que, bueno, eran plantillas, vamos a decir, de nivel alto, no altísimo, pero alto, y bueno, pues ha habido química, ¿no? Ya la hubo el año pasado, creo que este año la ha habido todavía más. La estabilidad, ¿no? Muchas veces la continuidad de jugadores, de un cuerpo técnico que tiene el tiempo para poder desarrollar ideas y demás, y bueno, pues como en todo, esa comunión también que creo que hay con la grada, ¿no? Sé que Palencia es un sitio donde jugar en contra no es nada fácil, es un campo que pone presión desde la grada con gente muy, muy involucrada. Bueno, hemos visto la cantidad de gente que se ha desplazado a Burgos, ¿no?, para ver esta Final Four. Yo creo que al final se da un poquito todo, ¿no? Porque para que un equipo así lo consiga, se tiene que dar un poquito todo, que todo funcione. No voy a decir a las mil maravillas, porque siempre hay problemas, pero sí que todo va rodando bien, ¿no? Y ya te digo que cuando un equipo consigue química, y yo creo que Pedro Rivero con este Palencia ya la empezó a conseguir el año pasado, yo recuerdo una frase de Nacho Azofra, un año que empezó el Estudiantes 11-0 en Liga, que decía: Jota, es que aunque estemos 20 abajo, sabemos que vamos a ganar el partido, ¿no? Esa confianza te la da esa química que se va generando, ¿no? Yo creo que Palencia ha conseguido ese punto durante todo el año y ya refrendado con esta Final Four de que las cosas iban a salir bien.
Nos comentaba...
No es fácil, ¿eh?
No, para nada, por eso te lo digo. Es que el otro día hablábamos de LEP, hicimos un especial de Poro aquí y repasábamos los equipos que hay, y es que hay un nivel que yo no sé si tú otro año has visto un nivel tan alto, y de equipos históricos. Es impresionante, por eso el nivel de Palencia, lo que ha demostrado, todavía da mucho más valor a este ascenso. Que sí. Por otro lado, no sé si tendrá problemas por... Yo lo desconozco, no sé si alguno lo sabe. Por problemas de canon, ya no existe problemas de canon, es decir, el acceso está asegurado.
Si ponen el dinero para sacar la plantilla adelante, el canon ya no existe.
Bueno, y como dato nos dices que estás esperando a ver si te llaman, a ver si tienes algún banquillo. De momento no tienes nada, ¿no? No tienes pendiente o en espera algo, o estás mirando... Nada. Bueno, yo
tengo mi gente trabajando, sé que el mercado está abierto ahora, y entonces espero que en los próximos, no sé si 20, 30 días, pues sabré si estoy en algún sitio o sigo un año más en mi casa. Espero tener equipo, pero esto nunca sabes cómo funciona, ¿no? Y a veces que no tienes nada, a veces que tienes varias ofertas y tienes que rechazar alguna.
Bueno, nosotros en ese sentido, si te sirve entre comillas como consuelo, somos un poco talismán, y todos los que han pasado por aquí, el último fue Curro Segura, encontró trabajo. Oye, quién sabe, igual alguien nos ve y te llama al teléfono cuando acabemos la entrevista, ojalá sea así.
Oye, si ocurre, os doy una entrevista una vez que ocurra.
Hombre, de momento el único que nos está fallando un poco es Lucas Victoriano, que nos dijo que quiere venir a Europa y de momento no lo han llamado, pero dale tiempo a Lucas, que ya verá cómo acabará por aquí. Bueno, he estado repasando, como dices, te gustan, tienes otros proyectos, hemos mirado la web de Basketball Insight. Básicamente, a grandes rasgos, ¿qué es? ¿Qué podemos encontrar aquí?
Basketball Insights es mi proyecto formativo, ¿de acuerdo? Yo tengo tres cursos, fundamentalmente todos están relacionados con lo colectivo. Tengo un curso de spacing, que fue, digamos, o es la punta de lanza de lo que es el proyecto. Además, debería ser el primer curso que alguien que quiera adentrarse en lo que es el baloncesto colectivo debería hacer. Han pasado ya unos 600 entrenadores por ese curso a lo largo de 8 años. El nivel de aceptación es brutal, brutal, porque cada uno que lo vive, bueno, le cambia la forma de ver el baloncesto, ¿no? Digamos que yo no he inventado nada, lo único que he hecho es darle orden de una forma muy sencilla, y eso pues a los entrenadores les gusta mucho porque les ayuda a trasladarlo a sus jugadores para que sus jugadores lo vean de una manera más fácil de la que lo solemos enseñar, ¿no? Es algo que me planteé hace ya muchos años. Después viene el curso de táctica, que actualmente está en pleno recorrido. Es el tercero que hago en este caso, y también el nivel de aceptación es muy grande. Yo no me guardo nada. La gente agradece eso, que comparto absolutamente todo lo que sé. Lo hago de una forma apasionada, como estoy yo, y también intento hacerlo de la manera más sencilla posible. Es decir, que trato de explicar las cosas de forma muy sencilla, y una cosa que probablemente destaca es que estoy a disposición del alumno. El alumno ahora me manda un WhatsApp, y ahora porque me pillarán una entrevista, pero si un alumno me manda un WhatsApp con una duda, en cuanto termina la entrevista la tiene resuelta, ¿no? A veces incluso cuando veo que el email o el WhatsApp no es suficiente, les planteo hacer un Zoom, algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Tienes un ratito? Venga, nos vemos y le explico lo que me acaba de preguntar. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas en vivo cada 2 semanas, pero el alumno sabe que tiene una cercanía conmigo muy, muy grande, y eso lo aprecian mucho. Y el tercer curso, que está relacionado con los otros dos, digamos que es el culmen, es de scouting, es de observación del juego, de cómo todo eso que vamos aprendiendo, pues aprender a mejorarlo, porque es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, como todas, pero saber dónde te tienes que fijar muchas veces ayuda precisamente a evolucionar de una manera más rápida, ¿no? Y yo siempre digo que un entrenador no puede corregir aquello que no ve. Entonces, claro, que cuanto más es capaz de ver, pues más tiene en sus manos la capacidad de decidir qué es aquello en lo que quiere incidir, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, son los tres cursos. Entonces, digamos que esa página que has visto, pues no es más que la página donde os pongo ese tipo de actividades. Hay otras, pero esas son en las que más centrado estoy.
Entonces, digamos que eres entrenador de entrenadores, ¿no? Básicamente lo que tienes ahí son entrenadores. No sé si profesionales solamente o abierto a todo... Todo tipo de público. Sí, digamos,
hay entrenadores que ahora están en en banquillos, no son entrenadores principales, todo llegará, ¿vale? Pero hay entrenadores que ahora están en ACB. De hecho, bueno, antes te comentaba, Alberto Padilla, pues acaba de subir. Espero verle el año que viene en ese banquillo. Pero hay otros que también
se. ¿Alguno así ya por el morbillo? ¿Alguno que nos puedas decir? Sin compromiso, ¿eh?
Es que no sé si les molesta o no les molestará, ¿no? Pero. Samu, un entrenador ayudante de Granada, pues pasó por mis formaciones, ¿no? Alberto Padilla ha pasado por mis formaciones y además ha hecho una especie de mentoría conmigo. Hay más gente, hay gente en Leporo, hay gente en Le Plata, hay gente desconocida, hay gente en minibásquet que disfruta de los cursos, porque mis cursos son universales, son para todos, ¿vale? No trato de centrarme en un nicho específico de entrenadores, no solo para entrenadores de élite, no. Saca provecho todo aquel que se acerca. Para mí es muy gratificante recibir mensajes, y lo hago de forma constante, ¿vale? De entrenadores que están en EVA, a lo mejor, o en Primera Nacional, hablando del curso de táctica, porque de táctica sí ya requiere que estés en una categoría normalmente senior o demás, ¿no? ¿Vale? Que te llaman y te dicen, oye, mira, lo que he conseguido con el equipo este año, ¿no? Y probablemente sin el conocimiento que tú me has dado, pues no hubiese sido posible. Me mandan imágenes, ¿no? Hostia. De cómo se mueven de una manera determinada, ¿no? Con criterio, que ya hago yo, y que me dicen, ahora ya somos capaces de movernos con respecto al balón, con sentido, para darle salida, para ofrecer líneas de pase con facilidad y demás, ¿no? Y eso les llama mucho la atención, porque, bueno, pues lo aprenden en este curso. Y te mandan imágenes y te hacen, digamos, que corresponsable. Yo siempre digo, no, los responsables sois vosotros. Yo lo único que he hecho es poner la información a vuestra disposición para que os podáis desarrollar, ¿no? Pero sí que la gente comparte, y sí que es verdad, pues tengo gente no solo aquí de España, hay gente que está entrenando en China, que está entrenando en Dinamarca, que está entrenando en distintos sitios.
En Israel he visto, en Israel. No sé si he visto al entrenador de Antonio Maccabi.
Hay en todos lados, y eso que de momento solo lo hago en español. Estoy ya pensando en sacar las ediciones en inglés, pero eso requiere trabajo y tengo que ver cómo lo hago.
Claro, viendo todo esto que nos explicas, ahora sí entiendo. Te iba a preguntar por una frase que me ha impactado cuando he entrado a la página web, que creo que me la voy a hacer mía, ahora entiendo un poco, que dice que nunca volverás a ver el baloncesto de la misma manera. Ahora entiendo un poco por qué, pero quiero que me lo expliques.
Es muy sencillo, pero además esto es una de las cosas que muchos cuando terminan los cursos me lo dicen. Oye, la primera vez me pareció una sobrada, dice, y es auténticamente cierto, ¿no? Básicamente es empezar a ver detalles del juego que si no te entrenas, pues pasan desapercibidos, ¿no? Y lo que sí que les digo es que ya no volverán a ver un partido. Esta es la, me vais a permitir el lenguaje, es la putada. Ya no pueden ver un partido con unas palomitas y una Coca-Cola como si fueran un aficionado, es imposible. El ojo ya se les va a cosas de equipo, a cosas tácticas, a cosas de spacing, ¿vale? Ya viendo el curso ya no tienen más remedio, ¿no? Ya tienen que verlo. Y entonces, ese es el mensaje, ¿no? Hay muchas veces cuando empezamos como entrenadores que vemos los partidos como espectadores. Vemos lo que ve un espectador. El espectador sigue el balón muchas veces, se pierde lo que hay fuera del balón, se pierde que un bloqueo puesto 2 segundos antes de donde va a terminar la acción incide en cómo esa acción se puede finalizar con criterio, cómo los equipos, desde un punto de vista táctico, colocan defensivamente a la defensa. Es decir, la defensa quiere hacer algo y cómo los equipos en ataque intentan que la defensa no pueda hacer lo que quiera. Y todo eso es un juego de ajedrez que hay detrás de todo lo que luego expone un jugador, que es su técnica individual y su capacidad de realizar gestos técnicos para anotar, para pasar, para lo que sea, pero hay todo un recorrido detrás, ¿no? Y eso es lo que trata de enseñar Basketball Insight, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que acabamos viendo, que es una canasta o que es un pase, para que esa canasta se produzca con una mayor probabilidad y con una mayor facilidad? Y eso es a lo que nos dedicamos los entrenadores, aparte, por supuesto, de entrenar la técnica individual de los chicos, de las chicas, de los jugadores, que es al final lo que va a determinar que puedan ejecutar sus gestos.
Claro, ahora te doy paso, Rafa, un último apunte para esto. Eso, como comentas, Jota, es como un vicio, ¿no? Una vez que tú ves que eso que tú comentas, logras verlo, ya solamente, ya es que no ves ni el balón, te pierdes las canastas, te fijas más en esos detalles, lo que está pasando.
De hecho, en mi curso de scouting, la primera norma que les doy, porque les pido que previamente hayan hecho el de spacing y el de táctica, es decir, que tengan ya ciertos conocimientos de cómo debe moverse un equipo, es nunca te fijes en el balón. Pues si tú te fijas en todo lo demás, el balón se coloca solo, ¿vale? Entonces, si lo que quieres es aprender a ver qué es lo que está ocurriendo en el campo, haz lo contrario de lo que te dice el instinto, que es fijarte en el balón. Al final, con tiempo, acabas viéndolo todo, acabas viendo el balón y todo lo que le rodea, ¿vale? Pero para entrenarte, para ver el juego, tienes que sacar la vista del balón, ¿vale? Y además les digo, en cuanto colocas a los demás, el balón se coloca solo. O sea, si de repente yo te quito la imagen, solo has visto dónde están los otros cuatro, que ya es mucho, y te digo que coloques el balón, por intuición vas a acertar el 99,9% de las veces.
Claro, pero entonces ahí en el partido hay distintos focos. Quitamos el balón, pero ¿en qué te fijas? ¿En el pivot cómo gana la posición? ¿En el que sube para hacer el bloqueo? ¿Dónde debes de fijarte para hacer justamente lo que te estás diciendo?
El entrenador debe fijarse en todo y esto se entrena. Y los entrenadores, los que están bien entrenados, lo ven todo. Yo he dicho de algún entrenador con el que yo he podido compartir banquillo, digo, es que hay entrenadores que no solo te van a decir lo que están haciendo los 10 jugadores en pista, sino que te va a decir lo que está haciendo las dos primeras filas de la grada, ¿vale? Es decir, si uno está comiendo pipas, te va a decir, oye, mientras este estaba sellando aquí, el otro estaba comiendo la pipa y estaba echando en su vaso, ¿no? Es que hay gente, o sea, sí, eso es una habilidad que se entrena, esto es así, y alguien tiene que enseñarte a entrenarla, ¿no? Pero claro, cuando alguien es capaz de ver la mayoría de las cosas, pues siempre hay cosas que no ves, ¿no? Pero cuando eres capaz de ver mucho más de lo que veías, entonces puedes tomar decisiones en el sentido de si vas a retocar algo o no. Lo que es seguro es que no puedes retocar lo que no ves. Claro. Es imposible. Si no ves qué está ocurriendo, sobre eso no puedes incidir. Y eso para mí es una cagada para un entrenador, ¿vale? Luego que tú decidas intervenir o no, ya está en tu mano el decidir si lo que vas a hacer te puede ayudar al equipo o puede no ayudar al equipo. A lo mejor es mejor dejarlo estar. Pero tú tienes que estar entrenado para ver lo que ocurre en el campo, ¿vale? Entonces aquí, y además con todo el respeto, tú no puedes seguir siendo un aficionado viendo partidos. Tienes que dar un paso mucho más allá. Y cuanto más subes en la escalera del conocimiento, ¿vale? Más ves en el partido. De hecho, hay un detalle. Y esto es relativo a los jugadores. Los jugadores muy buenos, los muy buenos. Esto he tenido la suerte de poder estar con muchos y he podido preguntarlo, ¿no? Nosotros cuando enseñamos como entrenadores, enseñamos a un jugador a fijarse en sus compañeros de equipo a la hora de pasar, a la hora de buscar la mejor opción. Los muy buenos no se fijan en sus compañeros, fijan a la defensa en cuanto al foco y con visión periférica colocan a sus compañeros. Y entonces, viendo lo que hace la defensa, ya saben a quién tienen que pasar, que es el que mejor colocado está. Pero pues esto es antiintuitivo, porque normalmente enseñamos al revés. Enseñamos a fijarnos en nuestros compañeros y de soslayo ver qué hace la defensa. Los muy buenos están viendo constantemente qué hace la defensa.
Pues buenísimo todo lo que nos estás contando, Rafa. No se te oye, Rafa. Ahora se le ha quedado el micro.
Rafa, se ha quedado mareado. Jota.
Carlos.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
encantado.
Muy bien,
y alucinando con lo que estás explicando, tío. Me encanta. Porque además, estos mamones que con los que estás hablando no han jugado nunca.
Bueno.
Tú y yo que tenemos una edad parecida.
Pues sí. Tú me has ganado un campeonato de España. Tú no lo sabes, pero me lo has ganado.
¿Dónde jugabas?
Yo estaba en Estudiantes con Nacho Azofra, siendo yo de primer año y él de segundo. Y tú nos ganaste un campeonato de España, ¿eh? Allí en San Josep, de San Pepe, en Badalona.
Sí, señor. Con don Nacho, tío. Qué bueno era Nacho, tío. Qué buen tío. Sí. Y con César y tal. Y con todo esto.
César Rajas, Alberto Herreros. Vosotros teníais, de vuestro quinteto, o bueno, de vuestro equipo, llegaron 6 o 7 ACB aquel año. ¿Vale? Estabas tú, estaba Morales, estaba Ferran López, Medianero... alguno me dejo por ahí.
Bueno,
mira, tenéis un equipazo.
Sí,
bueno, Tomás
Biofresa. Nosotros también teníamos un presidente de equipo, un director deportivo, como Ferri. Coño, vosotros tenéis varios entrenadores, coño. Joder, vosotros, sí, por parte de directiva y de política de baloncesto, los ganáis vosotros, coño. Oye, me interesa muchísimo. Además, siguiendo un poquito lo que has hecho, tú eres de verdad de los entrenadores de vocación. Has entrenado desde minibásquet hasta ACB. O sea, sí. El conocimiento tuyo del baloncesto es un conocimiento que tiene muy poca gente. ¿Con quién has disfrutado más?
¿Con quién he disfrutado más? Yo he disfrutado con todo el mundo. Yo, en mis inicios, mi gran mentor fue Ansel Goñi, que era un entrenador de la cantera de Estudiantes. Fue muchos años entrenador ayudante de Pepu y de Miguel Ángel Martín, en paz descanse.
Sí.
Vale, luego él decidió no ser entrenador principal, tuvo la oferta varias veces, pero bueno, tipo Mikel Nolis en la peña, ¿no? Que sí, él no tenía la ambición de ser el primer entrenador, él quería trabajar con la gente joven y demás. Para mí, ese fue mi mentor principal. A partir de ahí, yo he tenido la suerte de estar con gente muy buena. Yo he estado con Pepu, bueno, quitando, porque que no mencionarlos es un delito, a todos los compañeros que he tenido en cantera, ¿vale? Que son los grandes desconocidos, pero que han aportado mucho a mi formación. Pues yo he podido estar con Pepu Hernández, que fue mi entrenador cuando yo era jugador, luego fue el que me lleva a CB como entrenador ayudante. He podido estar con Héctor Messina, que yo reconozco que es el que cambia mi calcetín baloncestístico, le pega la vuelta, ¿vale? Es como, yo creía que sabía cosas hasta que estoy con este señor y me doy cuenta que no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Y luego estoy con Pablo Lasso, con el que iniciamos el trayecto tan triunfal que luego él tuvo, ¿vale? Yo he tenido la suerte de poder estar en ese inicio con él. He estado con Ibor Navarro cuando se hace por primera vez cargo del Baskonia, cuando echan a Marco Crespi. He estado con Santaba, que he estado con Luis Casimiro. Y luego he tratado de aprender de todos, porque no he podido estar dentro con muchos, como es evidente, pero viendo, trato de tomar detalles de todos. Y a mí, un entrenador, acabo de estar con él en un clinic que me fascina, es Pedro Martínez. ¿Vale? Que, por cierto, era el entrenador que te entrenaba a ti cuando nos ganasteis aquel campeonato de España. Así que todos acaban uniendo.
Y el segundo sabes quién estaba, ¿no?
Salva Maldonado, si no recuerdo mal. Vaya pareja, ¿no? Vaya pareja.
Y el año antes estaba Edu Torres.
Pues fíjate, casi nada, ¿no?
Casi nada.
Badalona, ya sabes, no te voy a decir nada. Es especial para el baloncesto. Saca entrenadores, saca jugadores. Lo hacía en aquella época, lo sigue haciendo ahora.
Pero estudiantes también. Yo soy un gran admirador de Estudiantes de toda la vida. A mí, alguna vez me he preguntado, ¿cuál es el equipo que te echas de manos a haber jugado? Mira que tampoco yo nada. Era Estudiantes. Yo soy enamorado de Estudiantes. Por el concepto que tenía de juego. Además, es una cosa muy curiosa que siempre me ha encantado. Mientras estábamos el resto de equipos haciendo tiritos antes de un partido, el Estudiante se ponía a jugar la pachanga de 3x3, 4x4, todo con muy... Pero desde juveniles hasta senior, se ponían a jugar la pachanga como si estuviera en la calle. O sea, y eso te habla un poquito de la idea del baloncesto que tiene, ¿no? De no de técnica y del baloncesto de salón, sino un baloncesto... A veces en juventud he pensado que a veces era demasiado baloncesto de salón.
Bueno, ¿sabes qué pasa, Carlas? Que... siempre echas de menos lo que no tienes, ¿vale? Como ser humano. Y en el baloncesto nos pasa lo mismo. Es decir, si tienes mucha técnica y le has dedicado muchas horas a la técnica individual, echas de menos el desparpajo del juego. Aunque yo creo que los jugadores de la peña también lo tienen.
¿Vale? Sí, pero...
Cuando juegas demasiado a pachanga, echas de menos que tu técnica sea más depurada, ¿vale? Al final siempre vas a echar de menos aquello a lo que le dedicas un poquito de menos tiempo, ¿no?
Sí.
Pero hay muchas formas de ser bueno, ¿vale? Y lo importante es desarrollarte con aquella con la que tú crees que mejor puedes ser, ¿no? Yo siempre lo he dicho, son anécdotas que cuento. He tenido la suerte de poder estar en selecciones de categorías inferiores, luchando por campeonatos. Y yo siempre con mis ayudantes decíamos, ¿dónde estaría el primer español que tú ficharías si ahora fueras un entrenador ACB? Y salvo algunas raras excepciones, el primer español nos podía salir en el puesto 12, 13, 14, ¿no? De lo que habíamos visto. Sin embargo, éramos oro, éramos plata. O sea, compitiendo, decías, no lo ganan. Y sin embargo, veía jugador por jugador y dices, pero bueno, ¿cómo? O sea, esto es una pasada, los nuestros no son tan allá. Bueno, sí, pues tienen ese puntito competitivo, ¿vale? Que a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo lo conseguís? Y digo, no tengo ni idea. Me imagino que hacemos muchas cosas bien, pero no somos conscientes de lo que hacemos bien. Y tienen ese puntito. Yo tengo la anécdota. Con Francia, creo que he jugado, si no he perdido ya la cuenta, 15 veces en selecciones, entre partidos amistosos y partidos oficiales. No he perdido nunca. Nunca con Francia, ¿sí? Pero siempre que me tocaba enfrentarme con Francia, hablaba con Manolito ayer, que era mi ayudante, en la rueda decíamos, ¿cómo leches vamos a ganar a estos tíos?
Sí, tíos que meten el codo encima del aro, ¿no?
Sí, y con una técnica que decías, madre mía, con unos físicos que decías, no podemos, pues no nos han ganado nunca, ¿vale? En las selecciones en las que he estado yo. Y entonces son ese puntito que dices, pues algo tenemos, tío, algo tienen nuestros jugadores.
Todo muy...
Ese punto competitivo, ese, mira, estaba escuchando antes a Adri hablar justo cuando he entrado, pues como Chumi Ortega, ¿no? ¿Qué tiene Chumi Ortega? Pues tiene muchas cosas. No es un tío que digas, ¡buf! Lo ves y te enamora de decir, joder, es que es no sé, es como un jugador perfecto baloncesto, ¿no? Pero tiene ese gen competitivo. ¿Verdad? Tiene ese gen que dices, joder, tiene algo.
Es un poquito lo que tenía antiguamente los yugoslavos, ¿eh?
Sí, probablemente.
¿No? Que los veías desgarrados, no sabían correr y de repente va, los ves jugar juntos y coño, se pasan el balón, se tira, siempre hay el típico tirador. Mira, ahora con el baloncesto moderno y con la evolución del baloncesto, yo creo que va a pasar una cosa curiosa. Ahora de repente la gente con la victoria de... en la NBA han descubierto a Jokic, un tío que pasa el balón.
Que juega de cara, que juega de espaldas, que tira, que parece un pequeño, que tiene una inteligencia baloncestística que es difícil de igualar. ¡Buf! ¡Buf!
Y movimientos de aquellos de 1988. Sí, sí. O sea, del reverso, de tal, del ganchito, tal. O sea, baloncesto vintage total.
Y es que para mí lo de este señor tiene un mérito increíble, porque tú lo ves y dices, ¿cómo es posible que compita con aquellos animales?
Claro.
Pues compite.
Porque el estado más importante para jugar a baloncesto es la cabeza.
Sí. Mira, en esto recuerdo cuando estaba en la selección nacional senior con Pepu en aquel europeo 2007 que fuimos plata al final con Rusia. José Luis Llorente nos acompañaba a los viajes por el tema de que era el presidente de la Asociación de Jugadores. Y tuvimos un debate muy interesante, ¿no? De si determinados jugadores X podrían jugar en la época. Estamos hablando de esa época, pero trasládalo ahora, da igual, ¿no?
Sí, sí.
Si X jugador de hace 40 años podría jugar en la época actual, ¿no?
Sí, un viejo.
Yo decía, o un Romay o X, ¿no? Y entonces yo decía, joder, yo si lo que cojo es el nivel de juego, te diría que no. Ahora, probablemente esos jugadores entrenados en el nivel actual, seguro que estarían en el nivel de poder jugar en la ACB. Y lo que sí que llegamos fue a una conclusión que era, vale, nos vamos a quedar no que pudieran ser entrenados con el nivel actual, sino con el nivel que tenían, ¿vale? Y lo que sí que dijimos es, pues hay jugadores que por físico probablemente en el baloncesto de hoy hubiesen sufrido mucho, ¿vale? Pero los inteligentes hubiesen jugado en cualquier época.
En cualquier lado. Chichi Creus hubiera jugado aquí y antes.
Bueno, joder, Chichi Creus se retira con 44 años ganando una liga ACB dos años antes. Y todavía recuerdo en esa selección donde éramos ayudantes los dos, ¿vale? Que él me decía, yo me retiré porque el run del entorno ya me sobrepasaba. Dice, pero los jóvenes todavía no podían conmigo los entrenos.
Claro.
Y digo, te creo. Digo, no te tenías que haber retirado, entonces tenías que haber seguido.
Bueno, sí, pero tío, o sea, con la cabeza bien amueblada. Y tal, pues ir cuando muchos años, al revés, cada año sabes más.
Claro.
Se me ocurre, por ejemplo, Huertas, ahora.
Bueno, 40, a mí es que me parece una pasada. Y es que es así, dices, no son jugadores físicos, pero son jugadores que tienen una computadora aquí y que son capaces de, por supuesto, su muñeca sigue funcionando, ¿vale? Porque eso es importante. Y ahora a eso han añadido que la capacidad de pasar, tienen 20 años de experiencia jugando en élite, se la saben todas. O sea, todas. Tienen una respuesta para cada lectura. No tienen ningún problema.
Un Ricky Rubio, en su cabeza tiene 7 pases diferentes en la cabeza. Y de ellos decide el mejor. Esa cosa, ¿no?
Yo con el tema de Marcelinho que acabas de comentar, todavía recuerdo que había quien decía lo de no se puede pasar en el aire, ¿no? Digo, Marcelinho Huertas no hubiese podido jugar al baloncesto entonces, ¿no? Su gran cualidad es cómo es capaz de en el aire aguantar a esa última décima de segundo para decidir si la va a soltar al aro, si la va a soltar a un compañero dentro, si la va a soltar a un compañero fuera. Esa capacidad que tiene de, en nada, en 5 décimas de segundo tomar la mejor decisión, me parece absolutamente espectacular.
Antes de comentarte unos temas, sobre todo, quiero hablar del tema del Big Data, de los datos en el baloncesto, cómo aplicar estas cosas. Déjame que te comente que en el chat tenemos varias personas que te están mandando recuerdos. Te leo un par de mensajes. Moisés Martín nos dice que te conoció, que dejaste huella hace muchos años en un curso de nivel 2 en Madrid en un caluroso mes de junio. Que eres un fenómeno, que transmites, comunicas de forma sin importar de quién tengas delante, entrenador, jugador o padre de los jugadores. Juan Fermín nos comenta que es una enciclopedia que más pasión pone en cada detalle que enseña, un pedagogo digno de Hall of Fame. Así que, Jota, aquí la gente te tiene un recuerdo y un aprecio.
Yo, la verdad, yo tenía una televisión, yo no sé a qué espera, a montarle una pizarra para explicar.
Bueno, por ahí está Piti haciéndolo muy bien, ¿no? Piti Hurtado, eso lo hace genial, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Carlos.
¿Habrá hecho?
Yo prefiero irme a una cancha.
Coño, el tiempo muerto de comentarista. Tengo que venir para aquí, coño. Entrenadores, otra diputada, que se voy a explicar.
También nos dice Javier Martí, dice, la grandeza de Jota es su amplio espectro. Puede ser desde nuestro guía espiritual para muchos de los entrenadores de formación hasta dirigir cualquier ACB. Todo ello con pedagogía por bandera. La gente comenta mucho el tema de pedagogía, lo bien que explicas. No sé si tú eso cuando mira,
antes me has preguntado por los cursos. El curso de Spacing, lo cuento porque además tengo charlas gratuitas a iClinics, gratuitos en internet, que son el resumen de todo lo que es el curso, ¿no? Mi inquietud nace un día que entrenando el cadete A de estudiantes, ¿vale? Ocurre algo en el juego y yo paro, explico lo que ha ocurrido y pongo una excepción a las multitudes de normas que tenía, ¿no? Entonces hay un momento que yo, una vez que ya he explicado lo que quería explicar y pongo la excepción a las normas que teníamos y demás, me hago una pregunta a mí mismo, que fue, si tú fueras el jugador que recibe tus propias instrucciones, con la cantidad de normas que tienes y excepciones que tienes, ¿te enterarías de algo? Y mi respuesta fue inmediata, sería difícil jugar para mí. Y entonces fue cuando yo dije, tienes que resumir, no que simplificar el baloncesto que tienes en la cabeza, tienes que resumir las normas que tienes en la cabeza para que todo ese baloncesto se cumpla a lo más sencillo posible. Y en términos de spacing, sé que la gente no se lo cree, por eso impacta el curso, ¿vale? Mis normas de spacing son 3, no tiene más. Las normas las puede entender por separado un niño de 5 años, ¿vale? Esto, cuando hablan de pedagogía, es por esto, ¿vale? Lo difícil es que se ejecuten las 3 al mismo tiempo, ¿vale? Con 5 personas moviéndose libremente por el campo. Para ello, desarrollé un método que son 3 normas con una excepción pequeña y una gran excepción. O sea, lo más que he podido reducir todo, el spacing, hablo del spacing, ¿vale? Entonces, hay gente que ha hecho el curso que dice, lo que explicas ya lo conocía. Lo que me ha impactado es el cómo ha reducido todo eso a un conjunto de normas tan sencillas que ahora yo tengo la facilidad de explicárselo a mis jugadores y mis jugadores lo entienden, ¿vale? Bueno, pues es lo que dije, si yo no he inventado el spacing, yo no lo he inventado, el spacing me lo he encontrado. Y lo que he hecho fue eso, reducir todas las normas a normas muy sencillas. Y entonces, cuando yo explico cualquier cosa, ya sea compleja, ya sea de táctica, lo que trato es de explicarlo de una forma muy sencilla. De hecho, me recojo, y esto también lo cuento en mis cursos, a algo que decía Einstein. Einstein decía que si cuando estás intentando explicar un problema, tu abuela no es capaz de entenderlo,
es que ni siquiera tú entiendes la verdadera raíz. Porque si tú entiendes el problema en profundidad, vas a ser capaz de explicarlo de forma tan sencilla que hasta tu abuela va a ser capaz de entenderlo. Y esto lo decía un tío que desarrolló la teoría de relatividad en su cabeza, ¿no? Pues esto es lo que ha guiado mi forma, por lo menos, de transmitir baloncesto durante los últimos 25 años, ¿no? Es cómo voy a conseguir explicarlo de una forma que hasta mi abuela se entere. Y por eso, pues, me imagino que a los entrenadores les mola. Porque hay conceptos que ya conocen, pero el cómo se los explico les ayuda a ellos a trasladarlo a sus jugadores y que sus jugadores se enteren de una forma más eficaz.
¿Sabes lo que nos decía Herb Brown sobre el spacing y sobre los espacios? Lo mínimo que puedes hacer en el campo es no molestar a tus compañeros.
¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!
Hombre, a veces no molestar, Carlos, es importante también, ¿eh? Para el desarrollo del juego.
Pues, coño, sí.
Pero, ¿sabes qué es lo que ocurre, Sergio? Dime. Que cuando yo voy a ver partido, y esto es, o sea, no estoy criticando porque yo he cometido las mismas barrabasadas que todo el mundo. Que cuando yo veo partidos de jóvenes, no se dan cuenta de la cantidad de veces que se están molestando unos a otros.
Claro, claro.
No son conscientes. Y entonces, cuando tú se lo haces ver, es cuando les abres la mente a ver ese. No volverás a ver el baloncesto de la misma manera.
Claro.
Porque de repente les enseñas a respetar el espacio de los demás.
Claro.
Sin necesidad de que tú te tengas que parar, que por cierto, estas otras cosas que explico, a veces el no movimiento es el mejor movimiento. No siempre moverte por moverte es la mejor opción.
Okay. Caso de duda, vete.
Sí, sí.
Bueno, un, dos, tres y te largas. Estás en el lado balón, un, dos, tres, te largas para no molestar. O dejar un aclarado, o ahora mismo que el baloncesto, como ha cambiado los últimos años, a todo el mundo juega abierto para tener la amenaza de tres y para que hagan, básicamente es jugar dos por dos, penetrar y ceder. Hay que estar abierto para que las ayudas sean largas. O sea que. Sí, básicamente el baloncesto es bastante sencillo hoy en día.
Es muy sencillo.
Es muy sencillo.
Cuando lo conoces es muy sencillo.
Se juega por módulos, uno contra uno, dos por dos, tres por tres. Como toda la vida, lado fuerte, lado débil, ábrete y que tu defensa tiene que hacer una ayuda, castigar la ayuda. Y si el otro equipo hace rotaciones y cambios de hombres y puñetas, oye, que corran mucho y se cansen mucho y tú con dos puntitos y adiós para casa. Ah, que no es el spacing. ¿Sabes quién hablaba de spacing mucho? De los espacios y tal. Moncho Motsalve era de los espacios. Pintaba yo un campo de aquellos truncados todavía con un jugador y su espacio. Casi como la distancia de seguridad del COVID, aquello de 2 metros. Pues más o menos lo mismo, ¿no?
Antes hemos comentado lo de jugadores que jugarían en esta época. Nosotros, Carlos, se lo hemos comentado muchas veces. Jota, ¿tú no crees que Carlos, que era un adelantado, un pivot con esa manita, también podría jugar a día de hoy? Ahora que lo ha comentado justamente Carlos, lo de...
Como me llamaba Lolo Sainz, el finlandés volador.
No, coño, pero abierta una esquinita, tú has dado la clave. Abierta una esquinita ahí y esa amenaza de tres, poca gente como tú la tendría. En aquella época yo creo...
Mira, me alegro de haber jugado a mi época. Ahora demasiado lío, demasiados Instagrams, Twitters y puñetas, tío. Verme que me pongan a parir no me hubiera gustado nada.
Hay una cosa, yo que me imagino que es porque me hago mayor, ¿vale? Yo creo que cuando somos jóvenes, no sé si todos, siempre hay excepciones, ¿no? Pero tenemos esa tendencia a despreciar a lo antiguo, ¿no? Lo antiguo, lo pasado, ¿no? Es como, no pueden ser mejores estudiantes, ¿no? Yo lo que pienso es que cada época tiene sus incentivos, sus historias, los tiempos cambian, ¿vale? Pero yo cada vez respeto más a mis mayores. Y a lo mejor es porque como me hago mayor, me empiezo a ver, ¿no? En esa proyección y digo, espero que algún día me respeten a mí, ¿no? Pero cada vez lo respeto más. De hecho, ayer leía un meme que creo que conocemos todos, ¿no? Cuando llegas a la edad, que empiezas a decir, joder, papá, ¿qué razón tenías? Probablemente ya tienes un hijo que dice, papá, no tienes ni puta idea, ¿no? Entonces, es esa rebeldía, ¿no?, que tenemos por verlo. Sin embargo, yo, cuanto más pasa el tiempo, más respeto a la gente que ha abierto camino. Porque además, si somos lo que somos, es porque antes otros nos han precedido. Entonces, los tiempos cambian. Yo aquí pongo una anécdota, es de Pablo Laso, que, bueno, claro, su hijo ahora ya tiene 18 o 20 años, sabe Dios los que tiene, pero cuando yo estaba en el Madrid con él tenía 10 años, ¿vale? Y entonces recuerdo que era de estos chavales que tenían, uno de ellos, tenía mucha facilidad para los deportes, le gustaba el baloncesto, le gustaba el fútbol, pero vamos, si podía ver un partido de voleibol e imitar lo que hacían los de voleibol de puta madre, ¿no?
Que parecía, ¿vale? Más de la familia Llorente, que... parecía más de la familia Llorente que de la familia.
Pues Pablo me dice, un día llego a casa y está mi hijo viendo un vídeo de cuando yo jugaba, ¿vale? Y tal y como abro por la puerta, se gira y me dice, Aitá, ¿por qué jugabais andando? ¿Vale? Quiero decir, el baloncesto cambia, sí, pero eso no quiere decir que el hecho de que cambia de muchas formas, que los que estaban antes no fueran auténticos cracks, que lo eran, ¿vale?
Sí, sí. Rafa, no sé si ya se te escucha. Pues no.
Pues oye, pues yo voy a hacer otra pregunta.
Sí, mientras Rafa soluciona el problema del micro, adelante, Carlos.
¿Hasta qué punto entrenar táctica, técnica, etcétera? Pero ¿hasta qué punto el entrenador, lo que dices tú, saber comunicar a tus jugadores y conocerlos y tener una buena psicología para con ellos es tan importante como lo es? Que a mí, por el tiempo, me ha interesado más la cabeza de los jugadores más que las manos o que el cuerpo.
Sí, yo aquí suelo definir esto, Carlas. El cómo tratas a tus jugadores es tan importante como todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que para formarte, cuando tú te formas como entrenador, lo que va a hacer que tú seas entrenador de baloncesto es cómo enseñas baloncesto. Sí. ¿Vale? Porque si no, un psicólogo podría ser un magnífico entrenador de baloncesto y no es cierto, porque no tiene ni idea de baloncesto, aunque sepa cómo tratar a las personas. Entonces, digamos que lo ideal sería tratar todo al mismo tiempo, pero es una irrealidad. No es posible. ¿Vale? Hay gente que tiene las habilidades y ya está. Entonces, normalmente cuando un entrenador empieza, lo que se tiene que empapar es de cómo es la técnica, de cómo eso, cómo es el spacing, cómo es la táctica del juego, porque es lo que va a convertirle en entrenador de baloncesto. Ahora, va a llegar un momento donde él se va a dar cuenta de que por mucha técnica, táctica y demás que conozca, como no sepa tratar a sus jugadores, pues se va a dar de cabezazos con una pared. Entonces, todo es importante, todo. De hecho, una de las cosas que yo suelo decir a todos los entrenadores, y no solo jóvenes, a todos, me lo aplico a mí porque yo era un cafre hace años, y sigo siéndolo, o sea, porque seguro que tengo todavía recorrido por delante en aprendizajes, ¿no? Yo era de los que llegaba, pitaba y empezábamos a entrenar, y ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada, ¿no? O sea, era como, tú eres el jugador, da lo que yo te digo. Y ahora he aprendido lo importante que es llegar un tiempo antes, y antes de pitar, pues acercarte a cada uno, decirle buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el día?
Oler el ambiente.
Sí, y que uno te diga, estoy de puta madre, tengo ganas de entrenar. Y otro te diga, tío, acabo de dejar a la hija en el hospital, estoy un poco preocupado, ¿no? Entonces, hostia, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, pues ya sé cómo te puedo ayudar. Hoy no te voy a meter mucha caña si veo que la cabeza la tienes en otro sitio. ¿Por qué? Porque si me acaba... Incluso hay algún momento donde puedes decir, oye, necesitas irte al hospital ahora con ella o con él. Porque si te dicen que sí, pues a lo mejor es mejor decirle, pues oye, no entrenes hoy. Mañana vienes y haces lo que tal, pero te quedas tranquilo mentalmente con tener... Todo eso, antes, yo no lo tenía en cuenta. ¿Vale? Entonces era un cafre. Y entonces, poco a poco te vas dando cuenta que eso, que puedes saber mucha técnica, mucha táctica, pero hay que saber cuidar a tu jugador. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Simon Sinek, que es un sociólogo americano, ¿vale? Que dice que liderar es cuidar de los tuyos. ¿Vale? Y es una frase que me gusta una barbaridad.
Sí. Te ganas más el respeto, te ganas más el respeto con eso que con el látigo.
Sí, que el látigo...
Todos hemos vivido entrenadores con un corte más bien militar. De corte generalísimo. O sea que no...
Sí, y aquí no debemos confundir, porque no son incompatibles. Que tú seas cercano no quiere decir que no seas exigente.
Exigente, claro.
Puedes ser tremendamente exigente y además cercano al jugador.
No, es que la exigencia es parte de la competitividad. Y el de tener una mejora individual y una mejora colectiva, claro, está clarísimo. Eso sea por supuesto. Pero bueno, si no hace falta para llegar a la montaña, no hace falta explotar. O sea, pegar un dinamitazo. También se puede subir andando con esfuerzo.
Volviendo al tema que comentabas antes del Big Data y todo esto de tema de datos avanzados, Jota. ¿Qué impacto tiene o si crees que es imprescindible a partir de ya en los equipos de élite que se apliquen en los cuerpos técnicos? ¿Qué nos puedes decir? Que estoy seguro que Rafa Gorges era la pregunta que te iba a hacer.
Bueno, pues os voy a tirar una bomba. Venga. A nivel técnico táctico, Big Data no existe.
Menos mal que no te ha escuchado, Rafa, si no, no lo cargamos, ¿eh?
No, no pasa nada, es muy sencillo. Creo que a veces, cuando queremos vender algo, a veces lo exageramos tanto que confundimos cómo lo vendemos, ¿vale? Una cosa es la estadística avanzada y otra cosa es el Big Data. El Big Data, por definición, ¿vale? Soy ingeniero de formación, ¿vale? Y sé que hay alguno que también lo es, ¿vale? El Big Data, y podéis ir a Wikipedia y buscarlo, ¿vale? Por definición, es una cantidad tan ingente de datos que una base de datos ordinaria, es decir, cualquiera de las que tenemos en nuestros ordenadores, no es capaz de procesar, ¿vale? Se requieren servidores funcionando al mismo tiempo, unos cuantos, para procesar la cantidad ingente de datos que están recibiendo. ¿De dónde nace el Big Data? El Big Data nace de las grandes empresas, tipo Apple, tipo, poner la que queráis, que tienen millones de transacciones al día. Al día. Es decir, que de hecho, ¿y por qué cuento esto del Big Data? Porque alguien dirá, bueno, pues llámalo, llámalo estadística avanzada, que la estadística avanzada sí que existe, ¿vale? Entonces son dos cosas distintas. Y aquí no entro en el tema físico, porque en el tema físico no sé si se llega o no al Big Data. Ya te digo yo que en el técnico táctico no se llega, ¿vale? Que a un entrenador pues es muchas veces lo que le supone, pero no tenemos datos suficientes para considerarlo Big Data. ¿Qué es lo que diferencia al Big Data de otras cosas, aparte de los datos? Es que tiene carácter predictivo. Y esa es la grandeza del Big Data. Por ejemplo, la meteorología de hoy en día es Big Data, ¿vale? Y entonces, ¿por qué te pueden decir si mañana te vas a la playa, si mañana la probabilidad de que te llueva es de un 90% o solo de un 20%, de un 10% y demás? Y además, esto lo sabemos los que ya somos más mayores. Hace 30 años el tiempo nos decía y nos daba igual porque fallaba más que una escopeta de feria. Pero hoy, si el tiempo me dice que me llevo un chubasquero, me llevo un chubasquero, ¿vale? Porque la meteorología ya se ha convertido en Big Data y tiene carácter predictivo. Es decir, somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar mañana. Bien, en el baloncesto, técnico, tácticamente, cada partido tiene unas 80 posesiones de media por equipo, ¿vale? Por mucho que queramos sacar, no nos da para... Vamos, es que nos acercamos de lejos al Big Data. Ahora, hablamos de lo que es la estadística avanzada. Claro, ver la estadística de maneras distintas a como la que veíamos hace 30 años, pues sí, nos da información que nos puede ayudar a tomar decisiones. En este sentido, lamento decir que no tiene carácter predictivo, sigue siendo descriptiva, sigue siendo estadística descriptiva, nos dice lo que ha ocurrido, ¿vale? Y tú, en función de lo que ha ocurrido, pues tomas unas decisiones y otras, pero no tiene el carácter predictivo que te dice, mira, es que si haces esto, tienes un 99% de posibilidades de aceptar. Esto, a día de hoy, todavía no existe y como no juega. Y además esto, recuerdo que estuve en San Antonio visitando, estaba Héctor Messina, fue una de las épocas que me quedé en paro, y bueno, pues estuve visitando San Antonio 12 días y allí tienen un equipo de seis personas dedicadas a todo lo que es números, big data, o, bueno, estadística, tal. Y yo le preguntaba al jefe, le decía, le hablaba de esto, de que como no tenía carácter predictivo, de joder, que en ACB, salvo que estés jugando a la vez en Euroliga, cuando empieza a tener cierto carácter que le puedes dar cierto interés, se ha acabado la temporada. Y él me reconocía. Dice, nosotros le sacamos algo de juego, más allá de fichajes, que eso es otro tema, ¿vale? En lo que es el desarrollo de partidos, en el último tercio ya de la temporada. Hasta entonces, los datos siguen siendo escasos para poder tomar decisiones serias basados en ellos, ¿no? Entonces, claro, allí juegan más partidos que nosotros, ¿vale? Aquí, para mezclar la cantidad de partidos que juegan ellos, tienes que mezclar ligas. Al mezclar ligas ya tienes un digamos que, ruido que hace que los datos no los puedas tratar de la misma manera, ¿vale? Los rivales, siempre, bueno, pues tienes que ver, no es lo mismo. Si yo juego en Fuenlabrada y hago un día 30 puntos al Real Madrid, pues no es lo mismo hacerle 30 puntos al Real Madrid que hacerle 30 puntos a otro que lucha conmigo, ¿no? O sea, cada partido es una historia, hay que, digamos, que evaluarlo todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo, evidentemente todos creemos en los datos son importantes, pero cuando lo disfrazamos de Big Data, oye, vamos a ir a la definición de Big Data, que nos vamos a dar cuenta que no estamos trabajando con Big Data, que estamos trabajando con datos, punto. Con muchos datos, cada vez más, sí, pero que ni nos acercamos. De hecho, la definición, ¿vale? Si la buscáis, habla de petabytes de información manejando. No tenemos un disco duro en nuestros ordenadores de un peta. No nos venden. Por si alguno quiere ir y demás.
Además, se contradice justamente con lo que nos has dicho antes de simplificar. Antes has dicho
sí. Sí, bueno, aquí la historia. A mí me gusta por mi rama de ingeniero, ¿vale? Luego soy escéptico por esto que te acabo de decir, sin renunciar, evidentemente, a los datos.
¿vale? Es el tema de cómo buscas los modelos. Y buscar los modelos para que te den cosas es toda una tarea artística casi. Ya se te deja lo ingeniero. Claro, ¿qué quieres buscar en ellos? ¿Qué quieres buscar en los datos? Es tan importante como el hecho de tenerlos. Tú puedes tener una ingente cantidad de datos que si no sabes qué buscar y cómo buscar dentro de ellos, tienes un problema. Entonces, es todo un arte generar los modelos de búsqueda de los datos que te pueden interesar como entrenador para ayudarte a tomar decisiones, ¿no?
Pero, bueno, yo suelo decir en esto...
Sí, yo suelo decir en esto que pues hay entrenadores que creen mucho en los datos y sin los datos no pueden vivir, ¿vale? Y yo no he vivido con él, aunque me lo han recomendado alguna vez. Sergio Scariolo es de esos entrenadores que los datos, bueno, es que les obliga a sus ayudantes a ir, en su época, ahora no sé cómo con el avance, pero les obligaba a ir con impresoras a los partidos, no solo con lo que son las pizarras, porque él imprimía datos en el descanso para tomar decisiones, ¿no? Y además tienen, porque sé que los ayudantes que ha tenido y demás, así me lo cuentan, tienen sus propias hojas de cálculo específicas elaboradas por ellos para buscar los datos y además persigue y busca esos datos, ¿no? Entonces un día no los tiene y probablemente pues eso le duela mucho, no tener datos sobre los que basar sus decisiones. Y evidentemente Sergio Scariolo es un entrenador de éxito, claramente, eso no lo podemos poner en duda. Y luego hay otros, y no voy a dar nombres porque si no alguien puede pensar que lo estoy como despreciando cuando no sería el caso, pues que más allá de ver la estadística ordinaria, se basa mucho en su instinto y también son entrenadores de éxito con la hostia de títulos detrás, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo tiene su sitio, todo tiene su... Al final de lo que se trata es de que lo que tú ejecutes o con lo que tú te bases para tomar tus decisiones, tú estés convencido de que eso es el camino que te va a ayudar a ganar, ¿no? Y ya te digo que hay gente que trabaja mucho con datos, gente que trabaja más o menos con datos y gente que los datos, vamos,
que le da igual.
Los mira y te dice, vale, ya no me... Como digo yo, le das el folio resumen y ya está, que como le des el libro con 100 folios, te tira el libro a la cara. Y el otro, cuando le das el de 100 folios, te dice que dónde están los otros 100, ¿no? ¿Vale? O sea, hay gente para todo. Pues esto es lo que...
Pero esto que es una estadística del equipo tal, el 95% de los tiros tira desde el lado derecho a 45 grados.
Sí.
Y tal. Pero entonces, un cálculo de probabilidades.
Sí, ahora lo que pasa que, por ejemplo, Carlas, se hace estudios de cómo es la eficiencia de los jugadores según los jugadores de los que está rodeado, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la eficiencia de un jugador cuando tiene, imagínate, ¿no? ¿Cómo es la eficiencia de Yul cuando está con el Chacho en el campo y cuál es la eficiencia de Yul cuando en vez de estar con el Chacho está con William Goss?
Sí, sí.
¿Vale? Si eso lo extiendes no solo a parejas, a tríos, a cuartetos y a quintetos, pues el campo de investigación es muy grande. Y entonces, a veces, descubres, que esto es lo bueno de la estadística avanzada, y esto lo comentaba con el de San Antonio, dices, normalmente, los datos confirman lo que es la intuición del entrenador. Por eso el entrenador es experto, porque la intuición le lleva a tomar buenas decisiones, ¿no? Si no, probablemente...
Este se lleva a hablar con este, de toda la vida.
Esto. Vale, pero de vez en cuando te salen en los datos lo que los americanos llaman un weirdo, una extrañeza. ¿Vale? De esas que tu intuición no te la hace ver, pero que los datos te dicen, majo, cada vez que tal, aquí tienes esto. Y entonces tú a lo mejor no percibes que Pepito se lleva mal con fulanito, o no tiene ni por qué llevarse mal,
claro.
Pero que cada vez que coinciden en el campo, el rendimiento de la pareja o del equipo desciende a lo bestia. Bueno, pues cuando ves que hay una secuencia de eso, ¿qué haces? Pues empiezas a tomar decisiones evitando que esos dos jugadores puedan estar mucho tiempo en el campo.
Y en la secuencia sea más larga, más probabilidades tienes de saberlo.
Correcto, correcto. Por eso el tema de la cantidad de datos que tienes. Cuantos más datos tienes, más fiables van a ser los resultados. Quiero decir, para que todos nos entiendan, yo no puedo sacar una estadística de si un dado está trucado tirando dos veces el dado.
Claro, tendrás que tirar el que más veces tiro.
Tengo que tirar millones de veces para ver hacia dónde tiene el sesgo el dado de fabricación, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Tiras dos veces, pues no te... O las dos veces te sale, yo qué sé, o tiras una moneda, las dos veces te sale cara.
Pero esto es lo que hicieron los
españoles. La probabilidad va a ser de una partida ahí.
Los españoles en el casino.
Correcto.
¿Cómo se llama la familia aquella? La película. Sí,
sí, me saldrá. Me salen los pelayos y no los pelayos.
No, los pelayos, correcto. Pero es lo que dice los pelayos, un cálculo de estadística, datos y coño, te tiende más al 23.
Sí, señor.
Gómez está bueno hacer todos, claro, sería primitiva con la Euromillones, pues me parece.
J, Moisés.
De hecho, por eso Los Pelayo, para quien no lo sepa,
sí.
Los Pelayo, hay una película, lo pueden ver. Los Pelayo sí. Está basada en un padre de familia que es estadístico y que, pues eso, que sabía que por fabricación ninguna ruleta es perfecta.
Y
con lo cual va a tener un set, una serie de números. Entonces lo que hacían es que se iban por los casinos del mundo y se tiraban durante 2-3 meses tomando todos los números que salían en una mesa. En cuanto la serie era lo suficientemente larga para determinar hacia dónde estaba el sesgo de la mesa, que era un sesgo de fabricación, ni siquiera era un sesgo intencionado, ¿de acuerdo? Lo que hacían es que empezaban a apostar por los números que más salían. Y eso sí, en series largas. No que con una tirada iban a ganar, sino que invertían grandes cantidades de dinero en seguir apostando porque tenían la probabilidad de su lado. ¿Qué es lo que pasó? Pues que los descubrieron. Y algo que en principio no es ilegal, a los casinos, evidentemente, no les gusta, se les prohibió la entrada en casinos, y desde entonces todos los casinos del mundo que se precian, para evitar que esto ocurra, cambian las mesas de sitio cada noche. Para que tú no sepas si estás con el sesgo de la de ayer o con una nueva. ¿Vale? Y esto es a raíz de la inteligencia matemática de un tío que...
Cuando tienes 300 partidos de un equipo, sabes más o menos qué tira y con qué jugadas anota más. Está claro.
Yo te quería hacer una pregunta, Jota, que nos traslada aquí en el chat Moisés Martínez, hablando de inteligencia. Habla de la inteligencia artificial y pregunta que si puede tener efecto en el trabajo del entrenador o en otra área del baloncesto, por ejemplo, sobre la estadística avanzada que hemos estado hablando.
Pues me imagino que sí, porque imagino que lo tendrá. Yo a día de hoy todavía no soy capaz de verlo en el tema del baloncesto, pero estoy convencido que sí. Quiero decir, la inteligencia artificial es una tecnología que ha llegado para quedarse. Esto es como cuando llegó el móvil, pues habría gente que diría, oye, pues el móvil es una mierda y yo no quiero móvil, pero ahora ya no sabemos vivir sin móviles, ¿no? Pues esto es lo mismo, esto es una tecnología que ha llegado y que va a cambiar la manera en la que interactuamos con el mundo, ¿no? Si tú me hablas de cómo va a cambiar, pues no lo sé, porque por ejemplo ahora la que está a disposición de todos, que es ChatGPT, la que probablemente más conocemos, como sabéis, no tiene datos de actualidad. De hecho, sus datos se acaban hace, creo que son 3 años, ¿no? ¿Vale? Creo que ahora, de hecho, es con lo que quieren competir con la inteligencia artificial, Google, Microsoft y demás, que es sacan sus propias inteligencias artificiales, porque las tienen desarrolladas también, con datos de actualidad, ¿no? Que si tú le preguntas algo de actualidad, pues te lo pueda sacar. Pero ChatGPT, que es la primera que salió, pues estaba basada en datos. De hecho, ahora empieza la guerra por la obtención de datos. Y ahí es donde Google y Microsoft pues tienen todas las de ganar, porque son los que poseen los datos. Ahí es donde tienen... Entonces, bueno, yo no soy experto, simplemente soy un friki, porque soy ingeniero y, bueno, me interesa. De hecho, te digo, no sé hacia dónde va a tirar el baloncesto, tengo claro que de alguna manera va a impactar, por lo menos en lo que es el día a día del entrenador, de tener datos de una manera o de hacer preguntas que a lo mejor antes no sabías cómo hacerlas, pues se las haces una inteligencia artificial que, bueno, pues te va a sacar cosas. Sí, sí, que se mantiene el tema del experto. O sea, yo en esto, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo. Yo hace poco me tiraban para atrás, yo tengo un servidor donde tengo todos los cursos, lo manejo yo, es un servidor dedicado, y me tiran para atrás la forma como yo hacía las copias de seguridad de mis bases de datos. Entonces, bueno, pues como estaba acostumbrado a eso y me lo tiran para atrás, pues digo, tengo que buscar una forma de cómo hacer las copias de seguridad. Y entonces, como, digamos que no me apetecía ponerme a desarrollarlo, ¿vale? Porque me sabía que me iba a llevar un tiempo, ¿qué hice? Me metí en ChatGPT y le dije, oye, hazme un script para, en un servidor Windows, hacer las copias de seguridad de bases de datos MySQL diarias, pum, pum, pum. ¿Y qué hace ChatGPT? ¡Rum! ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo ejecuto el script, me da errores. Desde el poder de experto que tienes, pues lo único que haces es que vas a descubrir dónde dan los errores, que tuve que modificar 2 cositas del código y me ahorré días de trabajo. Pero si no hubiese sido experto en ello, no hubiese sabido dónde tocar. Y entonces el error no hubiese sabido dónde modificarlo, ¿vale? Entonces ahí todavía sigue existiendo ese puntito donde la capacidad humana tiene que estar detrás, por lo menos a día de hoy, de todas esas cosas, para ver, primero, si no te da error, si está funcionando correctamente, y si te da error, oye, ¿te ha dado algo muy aproximado o te lo ha dado que no tiene ni idea? No, hostia, era muy aproximado. Lo que me dio, de hecho, fue cambiar 2 palabras de todo el script que me había dado. Yo cambié 2 palabras, 2 cositas, supe evidentemente dónde ir,
¿vale? Por los errores que me estaba dando, y ya tengo las bases de datos, pues digamos que guardadas cada día en el servidor por un script que me ha hecho ChatGPT. ¿Vale? Entonces, si conoces esto, claro, sabes que le vas a poder hacer preguntas estadísticas a una inteligencia artificial sobre lo que ocurre en un campo de baloncesto, seguro. ¿Vale? No tengo ninguna duda.
Yo, si te parece, Jota, hablamos un poquito de lo que está pasando en la CB actual. No sé, si imagino que la estarás siguiendo, estarás viendo lo que son las finales, estarás siguiendo un poquito toda la trayectoria. Llevamos dos partidos, bando cero. ¿Qué análisis haces de estos dos primeros partidos jugados en el Palau? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está pareciendo?
Pues, no sé, mucha igualdad, ¿no? Hay mucha igualdad, hay dos estilos de juego distintos. Vale, hay un juego que nadie se enfade, es como lo veo yo desde fuera, ¿no? Por momentos más anárquico del Real Madrid, que se basa mucho en esa capacidad individual de determinados jugadores, ¿no? Yo veo mucha diferencia, no sé si los demás lo hacéis también, ¿no? Cuando el Chacho está en el campo y cuando no está, cómo juega el Madrid, ¿vale? El Chacho es el tío que ordena todas las ideas del Madrid, el que encuentra a la gente en el sitio donde lo tiene que encontrar en el momento justo. También falla, evidentemente, ¿no? Pero hay un Madrid con el Chacho y un Madrid sin el Chacho, ¿vale? El Barça es más un Barça, por supuesto que hay talento, digamos, individual, porque esto es innegable, ¿no? Pero también hay una marca muy clara de un entrenador detrás, ¿no? Y no digo ni que sea mejor una que otra. El Madrid viene de ganar una Euroliga con un estilo de juego, el que vienen haciendo, ¿no? Durante toda la temporada. Ahora se le pone muy de cara la final al Barça. Pero el Barça es como más táctico, ¿no? Como más, vamos a buscar estas cosas. El entrenador es un genio, además, haciendo cosas después de tiempo muerto o de salida de banquillo, ¿vale? Siempre se inventa algo que suele funcionar, que es absolutamente espectacular. Y bueno, ahí para mí hay un jugador que es determinante, que evidentemente lo conoce el Barça, que es Tavares. Y el cómo trabaja el Barça sobre Tavares, pues es muchas veces lo que determina, ¿no? Que el Madrid tenga más o menos opciones de estar en partido o en momentos determinados de estar en partido. Estamos viendo, ¿no? Como en esta serie, cuando está Sanli, cómo abren a Sanli, que es el que se empareja con Tavares cuando coinciden en el campo, y cómo en esta casa, en los dos partidos que hemos visto, cómo en esos momentos lo que hacen es jugar el pick and roll con Da Silva, que es el 4, para continuar con Da Silva y abrir a Sanli, ¿no? Vale, de momento el Madrid ha seguido ajustado con Tavares sobre Sanli, intentando sacarle. Cuando está Vesely, pues con Vesely están jugando más de lo normal, o de lo que venía haciendo cuando no estaba en el Barça, ¿no? Esas situaciones intermedias. No es un Vesely que solo juega en las cercanías del aro, es un Vesely que te continúa a corto o que se mueve en esas situaciones de 4 metros, porque su intención, ¿qué es? Es estar intentando constantemente sacar a Tavares, ¿no? Incluso, si os fijáis, sobre todo se ve mucho en el, ya lo vienen haciendo puntualmente, pero se ve mucho en el segundo partido de esta serie, como cada vez que un pequeño ataca adentro y Tavares va a ayudar, como lo que hacen es salir por el otro lado de la zona, a ver si lo pueden arrastrar en el cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quieren es sacarlo ahí de esas situaciones donde él es absolutamente determinante, ¿no? Entonces, yo, que a mí me gusta mucho todo eso, ¿vale? Pues es como esa partida de ajedrez constante de cómo uno intenta sacar a lo que cree que es determinante de un sitio y cómo el otro trata de estar continuamente ajustándose para que eso no suceda, ¿no? Entonces son situaciones que a mí me apasionan, eso es lo que trato yo de ver, ¿no? Evidentemente estamos ante dos grandísimos equipos con un talento inconmensurable. De hecho, hay momentos de rachas que dices, hay momentos donde sí, por ejemplo, en este último partido, pues Musa, hay momentos donde está desquiciado. Y parece que si no tiene el balón se pone nervioso, y cuando lo tiene entonces ya no piensa más y dice, pues yo me voy contra todos, y eso perjudica al Madrid, ¿vale? Hay otros momentos donde es capaz de estar tranquilo, y cuando el Madrid empieza a jugar en equipo, pues es difícil de defender, pero lo mismo le pasa al Barça. El Barça, dentro de ese juego más ordenado que tiene, hay momentos donde pues llegan a ese límite de la táctica donde no encuentran soluciones y entonces se van contra un muro. Y hay momentos donde mueven el balón con una facilidad que dices, es que cuando cualquiera de estos dos equipos empieza a mover el balón con criterio y a velocidad, yo digo, son imposibles de defender. Luego, que resulta que tiras 3 triples liberados y los fallas, pues eso es lo que determina que el otro te coja 5 puntos, ¿vale? Que si metes esos 3 triples seguidos son lo que te ponen 8 arriba y te dan cierto margen, ¿no? Pero bueno, yo me fijo mucho en
cómo son los momentos de partido, de si están consiguiéndolo con tiros de talento de individual por encima de dos tíos, no sé qué, no sé cuántos, o cuando un equipo está consiguiendo los tiros absolutamente liberados porque el equipo está trabajando para buscarlos y simplemente entran o no entran, ¿no? Y en esto, pues es en lo que está la serie. En momentos donde uno mete en el otro no, están jugando bien, hay momentos de atasco por parte de los dos equipos, pero no duran mucho. Entre otras cosas porque los entrenadores constantemente toman decisiones, ¿no? El otro día, cuando Musa tiene esos 2 minutos y medio que casi le cuestan la ventaja al Real Madrid, pues ¿qué hace? Lo quita del campo y pone a jugar al Chacho y a Sergi Llull juntos, y entre los dos, pues al final no les sirve porque aparece Mirotić y también, pues eso, cada uno pone su talento al servicio de su equipo, ¿no? Vale, pero te encuentras en partidos que se decanten hacia un lado o hacia otro, son que si una decisión arbitral te favorece y te vas a venir a tiros libres o te perjudica y es el otro el que se va a venir a tiros libres, es ese triple que si entra te pone y si no entra te mata, pero de una igualdad tremenda. Yo por lo menos lo estoy disfrutando, me imagino que vosotros también.
Muchísimo, y además aquí esta semana también has nombrado a Mirotić. En Barcelona tenemos caso a Mirotić, supongo que ya estarás al corriente. Mirotić en principio abandona al Barça. Explota, ¿no? El afer este Mirotić justo antes del comienzo de la final. Yo no sé, si tú fueras entrenador, ¿cómo gestionarías esto? ¿En qué incide o no incide? Si esto se ha hecho bien, entiendo que no. Tú no puedes, 2 días antes de la final, que esto salga a la luz. No sé, ¿qué te está pareciendo? ¿En qué influye en el equipo? Todo en general.
El entrenador, y sé que es muy difícil, pero es lo que trata, y es muy difícil incluso para él. Ya imagínate si... Yo el mensaje que trato de dar siempre a mis equipos es, y además es lo que trato de hacer a nivel individual yo en mi vida, ¿no? Y digo que no es fácil lo que voy a contar, ¿eh? Es incide en lo que tú puedes controlar. O sea, que haya saltado la noticia depende de ti, no. Pues que no va a seguir dentro de 3 partidos cuando acabe la serie, o 1 si acaba en 1, pero vamos, como mucho en 3. Yo me siento con el chaval y le digo, ¿qué va a ocurrir dentro de 3 partidos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora estamos tú y yo aquí con el equipo. Es qué vamos a hacer yo para ayudar al equipo y qué vas a hacer tú para ayudar al equipo. Porque entre otras cosas, ahí sí que te digo, digamos, yo trato de buscar siempre un win-win, un gana-gana, ¿vale? Yo le digo, cuanto mejor hagas este playoff, si es verdad que acabas saliendo, mejor va a ser la oferta que te van a poner delante. Es decir, si tú muestras que eres un auténtico profesional, pues hombre, ya sé que vas a ganar una barbaridad, pero a lo mejor te ponen 100.000 más, porque dicen, hostia, es que míralo, hasta cuando está jodido sabiendo que se pira, el tío es capaz, vamos a ver si se cumple o no, porque hay que verlo, el Madrid ya ha remontado un 2-0 a Partizan en Euroliga, con lo cual vete tú a saber lo que ocurre, pero vamos a suponer que el Barça acaba ganando esta liga, ¿no? Pues en los primeros partidos Mirotić ha tenido una gran incidencia, pues parte será por Mirotić. Entonces, sí. Es como, hostia, vamos a centrarnos, yo suelo decir eso, vamos a centrarnos en lo que podemos controlar nosotros. Y en lo que no podemos controlar nosotros, pues vamos a intentar obviarlo, ¿no? Y claro, decirlo muy fácil, hacerlo muy jodido, ¿vale? Pero bueno, pues parece que de momento Mirotić, a nivel juego, pues por lo menos ha sido capaz de abstraerse. Luego, yo no estoy dentro. Yo, igual que vosotros, veo lo que sale en la prensa. Una de las cosas que he aprendido en este mundo es que en la prensa ni sale todo lo que hay, ni todo lo que sale es verdad, quiero decir que hay multitud de versiones. Entonces, yo suelo decir, opino desde lo conozco por lo que sale. Pero no estoy dentro.
La prensa quiere vender periódico. Y la prensa quiere vender periódico.
Sí, claro, la prensa quiere...
Si no hay noticias, no ven.
Claro, tiene...
Venden con lo bueno, venden con lo bueno y con lo que sale.
Ahora, sí, evidentemente, si me preguntáis, pues probablemente creo que todos coincidiremos, ¿no? No era el mejor momento para sacar esa noticia.
Luego que no.
Pero
lo que pasa es que aquí...
Pero hay cada uno, ¿no?
Claro, pero aquí tenemos 2 vertientes. Lo escuchaba también en un programa que decían, si tú no dices nada, Mirotić en este caso se calla, el Barça tampoco dice nada, y tú por lo que sea tienes una mala serie, pierdes y en verano te echan, pues la gente te va a decir, hombre, claro, es que mira, vas a la Final Four, metes 3 puntos de las semifinales, haces una mala serie, normal que te echen. Sin embargo, yo creo que aquí Mirotić ha querido cubrir un poquito la espalda y decir, aquí está pasando esto, y si al final la cosa no sale bien, no todo es culpa mía, porque aquí, Jota, no sé qué tenemos en este país, que tendemos a siempre echarle la culpa a la estrella del equipo, en todos los equipos. Siempre cuando perdemos, no miramos a lo mejor al equipo secundario, que a lo mejor cuando ha salido el banquillo no aporta lo que tenía que aportar. Miramos a los que más...
O todavía más, Sergio. Yo es que daría un paso, ya sé que soy entrenador... Oye, que es que a veces el equipo rival lo hace mejor que tú.
Por supuesto.
Claro.
O sea, es que aunque los dos lo hicieran perfecto, uno de los dos pierde.
Eso lo decía Malkovich. Cuando dos juegan, uno...
Claro, es que llega claro. Un momento que dice, no, es que hemos perdido porque luego, oye, es que a lo mejor el otro ha hecho muchas cosas bien, ¿no? O sea, no siempre digamos, claro, como digo yo, como dice todo el mundo, ¿no? A huevos vistos, toro seguro. Vale, una vez que sabes el resultado, pues mira, si hubiese ocurrido esto, pues tal, no sé qué. Sí, claro, ya. Muy bien. No soy de los que prefiere. Hay días, y además esto creo que es muy visible, ¿no? Hay días que tú dices, oye, tu equipo ha hecho una mierda. ¿Vale? Ya está. Y entonces dices, se ha hecho mal y ya está. Pero hay días que yo prefiero reconocer el mérito del rival, ¿vale? Y por supuesto, yo como entrenador miro lo que yo hago mal para ver cómo puedo mejorarlo. De eso no cabe duda, ¿no? A mí, yo preferiría eso, el hecho de joder, el poner al rival en el pedestal momentáneo, decir, joder, es que hoy lo han hecho muy bien, tío, ¿vale? Y a nosotros, haciendo bien, no hemos sido capaces de llegar. Que no pasa absolutamente nada por reconocer el mérito del otro, tío, que es que creo que a veces digo, oye, parece que hay equipos que solo pierden cuando lo hacen mal ellos, ¿no? Es que sí. Hay rivales que también juegan y que también te sacan del campo y que también lo hacen bien, ¿no? Vale, pues reconozcamos que, además, creo que estamos en un momento del deporte, ¿vale? Donde la igualdad cada vez es mayor. ¿Vale?
Sí, totalmente.
Por lo menos en ciertos niveles. Ocurre en el fútbol, ¿no? ¿Vale? Donde Marruecos, es que claro, es que Marruecos te gana. Chico, Marruecos al final llega a la final del Mundial. Y claro, ¿por qué? Porque ya no se desarrollan en Marruecos. Porque, y a lo mejor sí, pero quiero decir que pues uno está jugando la Champions en Bayern, otro está jugando la Champions. Es decir, están distribuidos en equipajos. Y entonces cuando los juntas, pues son muy buenos, tío, que quieres que te diga, ¿vale? Que no tiene tradición. Pues esto creo que es un sesgo cognitivo que tenemos todos, ¿no? De hecho, creo que nos ocurre a los entrenadores, pero ocurre sobre todo al entorno del baloncesto, ¿no? Cogemos la tabla. Hoy se enfrenta el tercero con el octavo. Tiene que ganar el tercero. Hoy se enfrenta el 12 con el 18. Tiene que ganar el 12. Es que esto no funciona así.
Es que si fuese así, te muy aburrido.
Primero con el último. ¿Cómo te va a ganar el último? Pues a veces te gana el último. ¿Vale? Porque también juegan y hay días, pues mira, yo que sigo viendo aquí a Adri aquí enfrente, que no ha podido hablar desde que estoy yo porque hablo mucho, ¿vale? Vale, pues claro, dices, oye, el Chumi Ortega mete 32 con un 96% de acierto de tiros de campo todos los días. Pues no, pero ayer te los mete, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues que hace que tu equipo te gane un ascenso a CB, tío. Antes así ha hecho muchas cosas buenas, pero es que ese día tiene el día ascenso. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues quitarte el gorro. O sea, tienes que quitarte el gorro, ha tenido el día, tío, pues ya está, pues te quitas el gorro. No, es que no ha sabido, quítate el gorro.
Sí, además...
Y luego, si te tienes que volver a enfrentar a él, ¿qué vas a hacer cuando entre en racha? Para evitar que siga en racha, ¿no? Pero joder, que hay que meter 32 puntos con un 96% de field goal, que le llaman, ¿eh?
Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Gai con la Peña, el playoff.
Igual.
Exacto, sí. Y ya para mi parte, cerrar la parte de la CB, algo que decir, Jota, del arbitraje. ¿Tú has visto algo raro? Ha habido mucha polémica, sobre todo este segundo partido. Tú, así, de una manera neutral, ¿qué has visto? ¿Has visto percepción de alguna cosa extraña, normal, lo habitual?
Yo cosas raras no he visto. Yo. ¿Vale? Entiendo que siempre el aficionado ve el partido, o cuando estás involucrado, todos lo vemos desde los colores de nuestro equipo, ¿no? Vale, yo raro no he visto ninguna. Que hay decisiones polémicas, las hay en todos los partidos. Pitar es una putada.
Es difícil, es dificilísimo.
Vale, porque aquí siempre. Yo lo que le pido a los arbitrajes es. El arbitraje tiene que poner en cada momento el nivel de contacto que va a pitar. ¿Vale? No se trata de no, es que esto es falta, no, lo pone el arbitraje. Eso sí, a mí lo que me gusta es, este es el nivel de arbitraje que tienes en un lado, el mismo en el otro. Y a veces es de dejar que se repartan cera y de leches y nos tenemos que adaptar a ello, y a veces llega un momento que, oye, es que le soplas y ya te están pitando. Vale, pues tú te tienes que adaptar. Ahora, si a mí me vas a pitar que le sople, cuando voy a soplar al otro lado, pues al otro también cuando sople también se la tendrás que pitar. No, por eso no es fácil pitar. ¿Vale? Porque saber dónde poner el nivel de contacto en cada partido, incluso dentro de un partido, a veces es hasta dinámico, ¿no? A veces empiezas dejando un nivel de contacto y te das cuenta que si lo sigues manteniendo, el partido no acaba, ¿vale? Y entonces de repente lo ajustas, ¿vale? Mientras lo ajustes para los dos lados, yo digo, no suele haber problema, ¿no? ¿Decisiones difíciles? Joder, claro, las vemos. De hecho, ¿cuántas veces nos ponen el instant replay? Yo esto cuando era comentarista en Movistar, ponía el instant replay, hay veces que lo tenía muy claro y hay otras que decía, ni con el instant replay soy capaz de hacerme una idea de qué pitaría.
¿vale? Entonces dice, si estamos aquí, y ellos ya sé que ellos también están en ese momento, ¿no? Con el Instant, ¿no? Pero dice, si es que no nos ponemos de acuerdo. Si es que para mí es una cosa y para ti otra. Dice, si es que esta es la putada de pitar, que...
Y que
esto con el replay con la imagen parada, imagínate en vivo, ¿no?
O sea, no, que tienes a 10 tíos constantemente intentando hacerte la pirula, así de claro. Si tienes a los dos
equipos. Esto es algo que a mí me saca de quicio. Yo ahí hay cosas de la NBA que copiaría, ¿vale? A mí me saca de quicio el flopping que pitan a un jugador cuando no es flopping, ¿vale? Que tú dices, no habéis jugado en vuestra puñetera vida. Esto a veces me sale, ¿no? De no habéis jugado en vuestra puñetera vida. Y como el otro día con los codos de Vesely, ¿no? Dice, claro, es que si no se aparta, dice, ¿tú qué quieres? Que no se aparte, ¿no? Que le reviente en la cara. Pero tú has visto a un ser humano que sea capaz de aguantar cuando le viene una hostia a la cara, que sea capaz de aguantar con la cara ahí a pecho descubierto. No, se va a quitar. Y ahora las otras son los engaños voluntarios, ¿no? Cuando tú dices, hostia, estas quememos, ¿no? Dices, hostia, ni le ha tocado y el tío se ha tirado 2 metros. Yo quería, como la NBA. Oye, no te preocupes. Cuando lo vemos en vídeo después, ya ha pasado el partido y demás, un 2% de tu sueldo. No sé si es, pero tiene que ser algo que le impacte.
Sí.
¿Vale? Un 2% de tu sueldo. Ya está. Oye, que te tiras 10 veces en un año, pues nada, se te han llevado un 30% del sueldo y tú verás qué es lo que quieres hacer o demás, ¿no? ¿Vale? Porque si no, también es verdad que... hacerlo de la manera esta de engañar por engañar, a mí también me saca mucho de quicio.
Y más sabiendo cuando hay tantísimas cámaras que te van a ver seguro. Es decir, no es como hace 30 años. Es que ahora, hagas lo que hagas, siempre hay una cámara que te ve. Nos preguntan aquí en el chat, ahora que hablas del Instant Replay, ¿beneficioso o no, Jota?
Joder, esta es la pregunta del millón. Yo personalmente, y lo he vivido en el campo, aunque llevo un año ya parado y demás, hay momentos que me cago en el Instant Replay. ¿Vale? Es decir, para mí me parece una muy buena medida si limitásemos en el tiempo que puede estar el árbitro revisando la jugada. Y además creo que lo deberíamos entender todos. Es decir, si un árbitro tiene que tirarse 5 minutos para determinar si algo es uno hacia un lado o hacia otro, es que no está claro, ¿vale? Ahora, también soy consciente que de dónde viene todo esto. ¿Os acordáis de la final de la Copa del Rey? De hace 2 o 3 años, Barça-Madrid, ¿no? Que no revisar todas las cámaras hizo que una situación pareciera una cosa que luego cuando se veía desde una de las cámaras que no se revisaron, ¿de acuerdo? Pues era toda la contraria, ¿no? Entonces, ¿lo puedo entender? Pues digo, pues sí, pero al final, esto es lo que pienso yo, es mi opinión y no... yo creo que el baloncesto es para el aficionado, ¿vale? Y yo entiendo los colores. Si un aficionado se acaba aburriendo porque hay 20 parones de Instant Replay que nos tienen 3 minutos en cada parón, pues habrá que hacerlo dinámico. Por eso digo yo que a mí la idea del Instant Replay me parece muy justa y me parece muy buena idea, pero siempre y cuando un partido, como me ha ocurrido alguna vez, no se vaya 2 horas y media y que el juego está más parado que funcionando porque estamos revisando cada 2 jugadas, una jugada 3 minutos en la banda, ¿no? ¿Vale? Porque entonces creo que el juego pierde todo su sentido, aunque pueda parecer más justo. O sea, no lo sé. Y dicho esto, no tengo muy claro qué es lo que haría.
No, pero es que al final el espíritu del arbitraje es ese, ¿no? Porque al final el Inside Replay es un poquito con el tenis el ojo de halcón, ¿no? Una jugada muy, muy determinada, ¿no? Si ha hecho unos pasos o tal cual, ¿no? Es una jugada...
Claro, que si no, no paramos.
Activa.
Sí, sí.
Pero es que pierdes todo el ritmo del partido.
Yo lo que odio del Instant Replay, aparte, los parones, sobre todo para el juego y para el aficionado.
Marques el espectáculo, que al final no es un espectáculo.
Yo hay una cosa, porque esto lo he discutido mil veces, no convenzo a nadie, pero me da igual. Vale. Es el tema que pitar de vídeo para ciertas cosas no debería existir. Yo he llegado a discutir con árbitros en las reuniones ACB, había debate entre todos, entrenadores y árbitros, ¿vale? Donde el que una acción fuera antideportiva o no la determinaba un frame.
Eso no puede ser.
No, es imposible.
Es imposible.
Es imposible. No puede ser que un frame antes tú digas, va, no hay intención en una falta antideportiva, y un frame después es que es muy claro que hay intención. No, hijo, no. Un ser humano no cambia su decisión en lo que muestra un frame.
Claro.
¿Vale? De hecho, voy más allá. El famoso paso cero, que me parece una cagada como un piano, ¿vale? A mí, a Jota, ¿vale? Nace por pitar pasos de vídeo. Hace ya unos 10 años, ¿vale?
se empezó a mirar vídeo frame a frame de si una acción era pasos o no, porque un frame antes no son pasos, pero un frame después sí son pasos. Digo, chico, el ojo humano no distingue 3-4 frames en tiempo real. Y la primera norma de un árbitro es, si no lo tienes claro, no pites. ¿Sí? Empezáis a pitar de vídeo. Y pitar de vídeo es muy peligroso. Y además yo, vamos, lo anticipé y ya lo empiezo a ver. Pasaremos del dar dos pasos a tres, que ya lo habéis implantado, de acuerdo con el famoso paso cero, a que se van a dar cuatro. Porque siempre el jugador te va a ir al límite anterior que tú pones. Y entonces otra vez ahora el debate es, ¿un frame antes, un frame después? Si el pie está apoyado o no cuando obtiene el control del balón, ¿vale? Y claro, pues a veces, oye, pues a veces lo dejamos pasar y ya son cuatro los pasos que empieza a dar la gente, ¿no? Y ya es que, bueno, pues esta es la historia, es el peligro de pitar frame a frame, que el ojo humano no lo distingue y que pitar de vídeo, yo recuerdo, porque esto fue norma, reverso sin bote es camino, es lo que luego derivó en el paso cero. Y entonces había reversos bien ejecutados sin bote que no eran camino, que se pitaban como camino porque como no eran capaces de distinguirlo en tiempo real, ¿qué hacían? Se iban a los vídeos, la mayoría de las veces eran camino, pues pitamos siempre camino. O sea, presunción de inocencia a tomar por saco, ¿vale? Bueno, pero esto es un debate que sé que tengo perdido, ¿vale?
No, pues yo estoy de acuerdo.
La intención del jugador de si ha ido al balón o no, lo paras en un frame, claramente va al balón, lo paras en el siguiente, claramente va al brazo. No tenéis ni puta idea.
Sí, sí. Así de claro. Es que es así de claro. Bueno, yo no te queremos entretener mucho más, Jota, pero no me gustaría dejarte ir sin tocar el tema de la música. Que está hoy.
Ahí yo quería ir.
Le iba a decir, porque sé que.
Sí, ahí va, ahí la veo. El
doctor Carlas también toca la guitarra.
Y tanto. Y es que.
Guitarrita.
Está bien. Di, Cano, que se te oye muy flojito.
¿Qué, digo? ¿Qué es un Strato?
Un Strato, pregunta. Sí,
es un Strato. Bueno, tengo. Espera. Ya que lo habéis
sacado el tema.
¿No? Ahí, la estamos viendo ahí de foto. Carlos, que está investigando.
No sé si has visto esa.
Yo he visto. Esa la has construido tú.
¿Has visto una Strato? Es una pacífica que me regalaron. Mira, me regalaron. Os cuento la anécdota.
La mía.
Y vosotros no tenéis prisa tampoco.
No, yo no tengo ninguna.
Jota, corta ya que nos tenemos.
No, me sabe más por aquí, Jota. No, nosotros tenemos aquí toda la tarde.
Tengo un amigo que es entrenador de baloncesto que iba a verme los partidos cuando estaba en España. Después del partido quedamos a cenar en la plaza de Felipe II y fue con un amigo. Entonces, en esa cena yo conté que llevaba ya cuatro. Que llevaba 4 años tocando la guitarra, que había aprendido, estoy aprendiendo a tocar la guitarra.
¿Y qué toca?
Entonces resulta que el amigo que estaba presente es guitarrista profesional. Entonces el tío puso la oreja. Entonces, bueno, se interesó. ¿Y qué pasa? Que 2 semanas más tarde me invitan a comer y me regalan la guitarra, la Strat. Esa Strat que habéis visto, pacífica. No es una Fender, pero hostia, de puta madre. Porque el tío me dijo, con esto vas a todos lados. Dice, es suficiente para aprender, pero si te vas a un concierto, dice, yo a veces me llevo la pacífica al concierto. Sí. Bueno, me ha aficionado, y como he tenido un año donde no he tenido muchas obligaciones, ¿vale? Pues me fui a un taller de hacer mi propia guitarra y me creé yo mismo, por supuesto, con un profe.
Una Telecaster.
Y esta está hecha por mí. Está hecha completamente por mí. Ahí tienes la tele, la tuya debe ser una Fender.
Mira la Telecaster. Claro que sí. Con dos pastillas haces lo que la Strato entre.
Pero es que yo estaba viendo cómo estaba viendo la entrevista, creo que es de Telemadrid, si no me equivoco, donde haces la guitarra, donde tocas.
La batería,
eso te iba a decir. Ahora estás aprendiendo a tocar también la batería. A ver si al final te vas a hacer músico.
Escucha, tengo audición pasado mañana. ¿Hoy qué es? ¿Lunes? No, dentro de 3 días, el jueves. El jueves voy a tocar la audición en mi academia. Estamos final de curso y tenemos, pues eso, hacemos nuestros pinitos delante de la gente, ¿no? Hasta ahora tocas con tu profe.
¿Qué rollo te mola? ¿Qué rollo te mola?
Escucha, que es que me falta la cabra.
Hombre, no me lo creo. Sí. No me lo puedo creer.
Bueno, Carlos, sácame la tuya.
Voy a tocar una canción que voy a interpretar, o sea, voy a cantarla, la voy a acompañar y armónica. Mira, por ahí, pues fíjate, ¿ves?
¿En qué la tienes? ¿En qué vas a tocar? ¿En qué
está?
¿Qué dónde está?
No tengo. Bueno, claro, es que tú ya eres un profesional. Tengo la que acabas de ver está en re, pero tengo todo el pack.
Vale, perfecto. Vale, o sea, para tocar el DA, ¿eh?
Bueno, bueno, yo te digo a ti que al final, en vez de llenar, yo qué sé, el Wizzing cuando sea entrenador, va a llenar el Civitas.
No, no, no.
El Civitas cantando.
Ya te digo yo, que no.
Tío, es difícil de narices, tío.
El que la gana en la guitarra.
Yo me lo paso pipa, pero es difícil de narices. O sea, la curva de aprendizaje para tocar bien, no, yo todavía no toco bien. ¿Vale? Es grande, ¿eh?
Toca siempre lo mismo al final, cada vez. O avanzas o haces siempre el mismo.
No, pero ¿y qué tipo de música, J? Pregunta antes, Carlos, ¿qué tocas?
Pues yo, mira, a mí cuando llegué a la clase de guitarra hace 4 años, el profe me preguntó, yo creo que a todos nos mola la música con la que hemos crecido, ¿no? Y yo crecí con el pop y el rock de los años 80. Entonces a mí básicamente me gusta el pop y el rock. Sin embargo, ha ocurrido una cosa muy curiosa. Música que yo antes no escuchaba, por ejemplo, el heavy metal, ¿vale? Ahora que me mola la guitarra, claro, descubres que hay guitarristas de todos los estilos que son la repera, ¿vale? Y entonces empiezas a escuchar todo tipo de música porque le empiezas a encontrar el gusto a todo, ¿vale? Y una música que ahora me está flipando, lo que pasa es que está más relacionada con el pop y el rock, es el country, ¿vale? Me está llegando mucho.
¿Y el blues nada? ¿El blues no?
Blues también, de hecho he hecho varios cursos de blues y empezamos tocando temas de blues. De hecho, el blues es el origen después del rock y demás, ¿no? O sea, son las raíces y todo este tipo de cosas. Entonces, claro que toco. Toco, o sea, escucho, pero es eso, es ahora la afición por la música te lleva a escuchar cosas que hace años ni pensabas que ibas a escuchar. De hecho, me he aficionado hasta por la música clásica, fíjate.
Claro, es que tiene cosas muy buenas.
No, no, es que es la leche. Es la leche.
Pero iba la pentatónica, de todas maneras, ¿eh?
Hostia, pues nada,
no tenéis idea de mi chica, la pentatónica es una escala.
Sí, yo no tengo mucha idea, más allá de escuchar.
Eso, ahí veo, Adri, ¿lo tuyo es una pacífica también o...?
Ah, pero lo mío es hacendado, como digo yo, o sea, mío...
Es de juguete, es...
Es por diosera y la uso en mi silencio, en mi casa y ya está.
Bueno, pero escucha, igual que yo, ¿eh? Y luego en la academia, porque me dan la oportunidad de tocarla enfrente de gente. Si no, lo que hago es aquí, tengo a los vecinos locos ya.
No, yo tuve mis pinitos de música hace 12 años, que hacía covers de Nirvana y ahí lo dejé.
Bueno, no lo sabía, Adri.
Sí, sí, sí.
¿Y qué hacía? ¿Qué hacías? ¿Kurt Cobain o qué?
Hacía Kurt Cobain, sí.
Sunday.
Tenía más melena y sí, sí.
Hombre, es que la música, yo siempre lo he dicho, yo tengo muchas ganas también de aprender a tocar la guitarra, pero como tú dices, Jota, para ti, para mí, sentarme en mi terraza, sábado por la noche, cubatita al lado, con tu guitarra y con la música que hemos crecido, a mí me gusta mucho la música española, y me gustaría tocar canciones...
A mí también.
Sí, yo, también. Canciones de, pues no lo sé, igual me vais a llamar un poquito ñoña, pero de Alex Ubago, de cosas así, ¿no? De...
¿Tú quieres una guitarra para ligar?
No, yo eso sí fuese más joven.
Bien.
Si fuese más joven, sí, ya no estoy para ligar mucho.
Al marquesito, a todos.
No, no, no.
Para las niñas.
Yo le recomiendo a mi hijo, digo, aprenda a tocar la guitarra. Ahora tiene 18 años. Digo, cuando vayáis con los amigos y las amigas a la playa, digo, y os pongáis ahí con el corralillo, con el fuego, como te saques la guitarra y le toques la cancioncita, tú eres el que triunfa. Pero no me hacen caso.
Claro. ¿Y reggaetón con acorde y medio?
Nada, reggaetón...
No. Es sencillo.
Reggaetón ni hablar. Sí, sí, pues eso le
cede. En esto, Sergio.
Sí.
Compuse mi primer tema, que por cierto me lo ha versionado este amigo que me regaló la guitarra.
Hostia.
Me hizo el regalo de cumpleaños versionándolo él, ¿vale? Que se llama Mice to Sing, ha sido mi ópera prima, ¿vale? Estoy componiendo el segundo. Y el segundo se llama It's Never Too Late to Start, que significa nunca es tarde para empezar. Y adivinas de por dónde viene, ¿no?
Sí, señor.
Sí. ¿Y dónde se puede escuchar ese tema grabado?
Ya nos han dejado con las ganas, sin
¿Lo has
escucharlo.
¿Un tema?
Si quieres, te pongo. Pero escucha, es muy ochentero, ¿eh?
Hombre, coño, claro, lo que nos gusta. Ochentero.
Pues voy a poner aquí con el micro la versión de él. La mía no, la de él. No, la composición es mía, pero es versionada por él.
¿No la has subido a SoundCloud ni ningún sitio de estos?
Todavía no. Es que vamos a hacer una cosa, vamos a, con la versión que la he hecho, que os pongo ahora aquí un poquito si queréis,
sí.
Y no me tiréis piedras,
no.
¿Vale? Con esa versión queremos poner mi voz, la canta él, en la versión que me ha mandado queremos meterla, me dijo, hay que meter tu voz, ¿vale? Y entonces una vez que lo tengamos con mi voz, entonces sí que la subiremos. César, guitarra.
Estoy expectante.
Sí, sí, estamos aquí ahora, ¿eh? Faltaría música de tambores, ¿eh?
Déjame un segundo. No, ya, ya. Tú me lo canté.
Sí.
¿Sabes de dónde viene este tema? Cuando me quedo en paro, cuando me echan de un equipo, en este caso me echaron de Estudiantes, en una decisión que todavía hoy no comparto ni entiendo, ¿vale? Pero dicho esto, me salen clinics por todo, o sea, me llaman, ¿no? Pues vente a Coruña a dar un clinic, vente a Cádiz a dar un clinic y demás. Y entonces, ¿qué hago? Me cojo el coche y me voy presentando en los distintos sitios, ¿vale? Y claro, cuando, me imagino que lo habéis vivido todos, cuando te metes en un viaje de 6-7 horas de coche, tú solo, ¿vale? La cabeza empieza a darle vueltas. Miles to think, que son millas para pensar, va de eso, de cómo la cabeza empieza a pensar en lo que es tu vida, en un momento además de estar jodido porque te han echado de un sitio. Si estás donde, que bueno, lo que dice el estribillo es, tienes millas para pensar si tu vida es lo que quieres que, o lo que te, lo, si estás donde te gustaría estar, si has vivido tu vida o has vivido la vida de otro, este tipo de cosas, ¿no? Es como una cabeza va dándole vueltas, es por lo que surgió esto.
Y la has empezado, es decir, la has hecho tú totalmente de cero, todo, letra, música, todo. Hostia, pues es muy buena.
Tú sabes que a veces la música, para una persona cuando la hace, es terapia, para librarte de tus mierdas.
Sí, sí, pero hay que tener la capacidad de poder hacerlo. Sí, yo, por ejemplo, me propongo hacer una canción y es imposible, no me sale, no puedo.
Pero es como todo, hay que conocer las herramientas. Ya primero, ¿dónde lo grabas, Jota?
No, está bueno, yo lo que hice fue un cover mío, ¿vale? Lo toqué con mi profe de guitarra en la anterior audición que hice en la academia, me acompañó mi profe de guitarra, ¿vale? Y entonces le mandé la grabación a este, yo he hecho la grabación aquí en casa, sin nada, ¿vale? Y este, como es profesional, pues cogió, sabéis que hay herramientas ahora que con un ordenador tienes prácticamente un estudio de música.
Tú tienes.
¿Vale? Le metes la batería, le metes el bajo, le metes la guitarra, que a veces lo puedes hacer con MIDIs, es decir, con pistas donde directamente te saca el ordenador lo que tú le vas metiendo, y otras le puedes grabar. En este caso él grababa la guitarra, ¿no? Tenía la guitarra enchufada y la grababa, la voz la grababa grabándolo él, pero por ejemplo el bajo es una línea de bajo hecha por ordenador, la batería es una batería hecha por ordenador.
Sí.
¿Vale? Luego, evidentemente, la puedes llevar a la realidad. Y entonces él lo que me mandó fue directamente el archivo ya reproducido, el MP3, ¿vale? Con la canción hecha. No sé con quién me dijo. Es uno de los famosos, ahora no me acuerdo. Yo suelo utilizar Reaper, que es gratuito. ¿Vale? O bueno, es gratuito y tiene una opción de pago de $60 de por vida. Pagas una vez y ya lo tienes para siempre. ¿Vale? Que lo pagué y bueno, hago mis pinitos ahí, voy mezclando cosas. Entonces, en esta canción lo que sí, Sergio, es sí. Hay muchas formas de componer una canción. En mi caso, que yo no tengo el talento que tiene la gente que se dedica evidentemente a esto, pues empecé ¿cómo? Empecé en mi cabeza tarareando, ¿vale? Lo que quería. Entonces me iba saliendo una frase, pues yo que sé, a la semana, tío. O sea, iba tal, y entonces le iba poniendo distintas entonaciones a lo que cantaba, tal, no sé qué, hasta que bueno, fui enlazando cosas. Y cuando ya tuve algo bastante potente, pues lo que hice fue armonizarla. Armonizarla es ponerle acordes, ¿vale? Es decir, yo ya cantaba con el mismo tono siempre, le daba las entonaciones, tal, no sé qué. Evidentemente fui escribiendo lo que me iba gustando, ¿vale? Cómo iban quedando las frases, algunas las cambiaba, algunas tal. Y cuando llegó el tema de armonizar,
pues bueno, pues es ponerte con la guitarra y mientras vas cantando ir tocando, ¿no? Y diciendo, hostia, este es el acorde que va aquí, este es el acorde que va acá. Bueno, eso es como lo hago yo, que no tengo ni puñetera idea. Luego, los solos que hay entre medias, pues eso es, lo tocas en la guitarra y como lo tocas en la guitarra, pues sacas las notas directamente, porque no tienes más que ir a lo que vas presionando en la guitarra, claro. Si vale, esto es un mi, esto es un fa, esto es un tal, y le vas dando lo que es la terminología de tiempo, ¿no? Si es una corchea, una semicorchea, una negra, una blanca, lo que sea. ¿Vale? Ahí sí que reconozco que en el final mi profe de guitarra intervino un poco, me dio alguna recomendación con lo que escuchaba, ¿vale? Donde me decía, pues creo que aquí si en vez de esto lo haces esto, te va a sonar mejor. Y entonces siempre me decía, es tu decisión, pero me recomendaba cosas. Y hay recomendaciones que cogí y recomendaciones que no cogí, ¿vale? Recomendaciones que dije, ah, es mi canción y quiero que sea así, y otras que dije, joder, pues sí, tienes razón, suena mucho mejor si lo meto así que así, ¿no? Vale, así es como la he hecho. Y ahora estoy con la segunda, donde acabo de terminar la letra. Ya tengo, digamos, tarareado en la cabeza cómo quiero que suene, y ahora lo que tengo que hacer es armonizarla y sacar los solos de guitarra para meterla ya y sacarla.
Jolín, pues...
¿Tienes tablet?
Tengo tablet. ¿Tablet a qué te refieres? ¿Tablet de
un iPad?
No. O sea, tengo, pero no lo utilizo para estas cosas.
Pues tiene... Hay una piececita para colocarle al iPad, que se llama iRing. Para colocar el ring, para colocarlo en la tablet, tienes ahí un multipista para grabarte por una parte la batería, el bajo, la guitarra y lo que quieras. Y es espectacular y lo que mejor, inmediato.
Pues sí, pues nada, hago mis pinitos, me mantiene entretenido. Y hay una cosa que sí que me sirve, porque ya tocaba la guitarra cuando todavía estaba entrenando. Me ayuda mucho a desconectar. O sea, ese momento que cuando tú ya llevas 6 horas dándole vueltas a por qué un bloqueo no sale o por qué hoy hemos perdido este partido y demás, pues de repente coges tu guitarra cuando ya estás cansado, tu cerebro ya no da para más y te pones a tocar lo que sea. ¿Vale? Pues eso, tu canción favorita, una de Alex Ubago, la acompañas, la cantas y demás, y tal, y tío, te olvidas de todo. O sea, estás tu ratito, te despejas y cuando quieres vuelves a tu tema principal, que es el baloncesto, pero tienes ese ratito que es una de las mejores formas que he encontrado yo de desconectar. O sea, no me permite pensar en lo que estaba pensando.
¿Y las dos cosas con cuál?
Sí, pues no, intentaré otra vez. Yo tengo la guitarra aquí, si es que una guitarra española, por eso yo soy más de guitarra española, pero no, nunca me ha dado por ponerme, he intentado a veces eso que dice, no, si esto es muy fácil, te pones un vídeo de YouTube y en 3 vídeos que veas has aprendido. No, yo no, claro. No, eso no es tan fácil, eso es reggaetón, sí, a lo mejor lo aprendes en...
Eso es como decir que te compras unas zapatillas de baloncesto, un balón, vas a un campotín, pero te metes 3 triples y eres jugador de baloncesto.
Exactamente. Exactamente. Muy bien, pues no sé si tenéis algo más. Jesús, hoy tú has estado aquí más que nada oyente, Adri o Carlos, y si no, dejamos a...
Yo sí, yo felicito a la Jota. La semana pasada teníamos a Lolo Sainz.
Es verdad, tuvimos a Lolo Sainz la semana pasada, sí.
Y hoy hemos aterrizado directamente en pleno siglo XXI y más allá.
Siglo XXII, sí. Hemos pasado de verdad. Sí.
Entráis a la punta de la ola, a la cresta de la ola. O sea,
nos gusta mucho...
Lo último.
Somos muy del baloncesto vintage. Aquí hemos tenido a Mario Pesquera, Gustavo Lanzana. Sí. Aquí hemos tenido...
Hay cosas... Bueno, yo es que he crecido con ese baloncesto. Quiero decir que no voy a renegar de él. Claro. Lo pongo cada vez que puedo con los jóvenes. Somos lo que somos. Es una frase que me gusta mucho. Somos lo que somos porque otros nos precedieron.
Exacto. Sí. También hemos tenido a Moncho Fernández, ¿eh? Y hemos tenido a gente actual, ¿eh? Pero que sí, el vintage... Y veo, Jota, te gusta mucho el tema de decir frases. Te escucho también en una entrevista, porque yo llevo toda la semana analizándote, ya te conocía, pero te he analizado bien. ¿Te gusta mucho la frase de Ricky Rubio?
¿Las?
La frase de Ricky Rubio. Te he escuchado decir que se lo decías a más chicas.
Ricky Rubio me hizo famoso.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque ganó el campeonato de Europa para el equipo que entrenaba yo.
Con los 50 y tantos o 60 puntos.
Pues la gente empezó a conocer a J. Cuspinera, ¿vale? Con una actuación que recuerdo al entrenador francés, que nunca me acordé, soy muy malo para los nombres, pero era un entrenador que llevaba en selección francesa 20 años. Se sentó en primera fila, estaba justo en el fondo de la canasta donde estaba nuestro banquillo, y cuando terminó el partido se acercó a mí y me dijo: nunca he visto una actuación como esta, ¿vale? Que era la actuación de Ricky Rubio, donde anotó 52 puntos, 24 rebotes, creo que fueron 12 asistencias, no sé si fueron 10 robos de balón. Bueno, apareció, era la primera vez que la FIBA tenía página web en un campeonato, o una de las primeras, no sé si era la primera, pero una de las primeras. Y entonces sabes que están las fotos de los líderes estadísticos, ¿vale? Que esto es muy típico, entras en una página de un campeonato, pues oye, la foto del líder de puntos, la foto del líder de rebotes, la
foto
de... Ricky Rubio estaba en el 80% de las estadísticas como líder en ese campeonato. O sea, fue tan descomunal lo que hizo. Bueno, era descomunal, quiero decir, era un campeonato U16 cuando él ya ese año había tenido ficha exclusiva del primer equipo, ¿vale? De hecho, yo siempre cuento una de las anécdotas. Yo trabajaba para la federación en ese momento, era mi primera salida de estudiantes, me fichó la federación, en una historia también absolutamente rocambolesca, pero bueno, eso la dejamos para otro momento. Y la federación, claro, Ricky ya estaba en ACB, entonces se llegó al acuerdo con el Juventud de que solo estaría en una selección. En ese momento la senior no se planteaba llevarlo, ya se lo planteó al año siguiente, o sea, tampoco tardó mucho, ¿vale? Porque tenía 16 años. Y entonces me dijeron, bueno, como hemos llegado al acuerdo con la Juventud de que solo va a ir una para que pueda descansar, tener un tiempo de descanso y demás, pues va a elegir él si quiere a la U20, a la U18 o a la U16. Y me acuerdo que me reuní con él y con sus padres, ¿vale? Y le pregunté, yo iba a ser el seleccionador U16, pero en ese momento iba como representante del gabinete técnico a preguntarle que a cuál quería ir. Y no pestañeó, dijo a la U16. Y entonces yo por curiosidad le dije... Es como contraintuitivo, ¿no? Hubiese esperado que hubiese dicho la mayor, la U20, la U10, no sé, o sea, no me preguntes, ¿no? Digo, ¿por qué has escogido la U16? Y la respuesta me llamó mucho la atención, y la cuento además, para la gente, para los entrenadores jóvenes, ¿no? Me dijo, desde minibásquet he estado siempre subido, quiero jugar un campeonato, no dijo ganar, quiero jugar un campeonato con los amigos de mi edad.
Hostia, qué bueno. Eso es como, ese es Ricky Rubio, es así.
Ese es Ricky,
sí, sí. Sí, pues yo te...
Fue una pasada, porque eso a mí me dio... Que por eso digo para los entrenadores de hoy en día, ¿no? No basta solo con que un jugador tenga el nivel para estar en una categoría superior. Hay que preguntarle si quiere estar en esa categoría superior.
Claro. Sí, sí.
¿Vale? Porque a veces hay gente que prefiere estar con sus amigos que en un nivel superior. Y ya el nivel seguirá funcionando. Él no estaba criticando estar subido de categoría en la peña, ¿eh? Pero sí echaba de menos... que desde muy pequeño le habían separado de los amigos con los que luego se fue al cine.
Claro.
¿Vale? Es decir, él no jugaba al baloncesto con los amigos del cole, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba subido. Entonces, jugaría pachangas, que seguro que las jugaba, ¿vale? Pero él, por ejemplo, en aquella selección estaba un jugador que luego, bueno, pues no llegó, se llamaba Armand Solé, que era muy amigo suyo. Y, por cierto, ese año tiene una historia muy, muy trágica. Ese año, durante la concentración, fallece su mejor amigo en un accidente de moto.
¡Ostras!
¿Vale? Ese mejor amigo era el hijo de Josep María Raventós, que luego ha sido mi ayudante, ¿vale? Y luego ha sido entrenador en Fuenlabrada y demás. Y recuerdo que era un jugador que podía haber estado entre los 20, dijéramos, ¿no? Es decir, que podían haber sido compañeros de selección. Entonces, cuando le comunicamos, porque se lo tuvimos que comunicar, que había fallecido, yo le pregunté, si te quieres ir a casa, lo vamos a entender perfectamente, o sea, Ricky, lo que necesites. Y bueno, él dijo que quería quedarse, que es lo que le hubiese gustado a él. Y entonces, no sé si os acordaréis, la prórroga la fuerza con un triple desde medio campo, defendido por tres tíos, ¿vale? Es decir, nos acaban de meter un triple que les ponen tres arriba a los rusos, y él recibe un balón en medio campo y lo tira enfrente de tres rusos que lo mete. Entonces, bueno, yo tengo una historia que cuento por ahí, que yo les contaba cuentos todas las noches, y todos los cuentos tenían una metáfora, y resulta que el último cuento que les conté era un cuento del destino, era un cuento de la muerte, que yo no me di cuenta, pero era un cuento cuya metáfora era el destino. Y entonces recuerdo que recogiéndolos para hablar de lo que iba a ser la prórroga, me acerqué a él y le dije, es el destino, estamos destinados a ser oro. Y él me cogió y me dice, es el destino, y ahora no me acordaré, porque me sale siempre Ferran y no es Ferran el nombre del chaval. Bueno, lo que sea, le dice, ha sido mi amigo que ha cogido ese balón en medio del vuelo.
Guillem.
A depositar, claro. Guillem
Raventós.
¿Vale? Dice, ha sido Guillem. Ha cogido ese balón en el aire y lo ha metido en el aro. Y yo cada vez que lo recuento y lo recuerdo, se me están poniendo los pelos de punta.
Se me ponen a mí, imagínate.
Una de esas
acciones que dices, ¿cuánto habla de Ricky que él mencionara eso en ese momento, que todo, ¿no? Y entonces dije, yo me he quedado, me lo dijo en su momento, dice, yo me he quedado porque Guillem no me hubiese permitido irme de aquí.
Joder. No, no, desde luego. Es que ya era muy maduro, Ricky. Siempre lo ha sido, ¿eh? Sí, en este sentido. Sí, es que no me sorprende de él. Sí, sí.
Entonces él quería jugar ese campeonato con Guillem, que luego no fue a la selección, no estuvo entre los 15 convocados, ¿vale? Y con Armand Solé, que era el otro de la peña que estaba. Y bueno, había otros que no eran de la peña, pero también eran amigos suyos, pero sobre todo con Armand Solé y con Guillem. Era lo que soñaba, el poder jugar ese campeonato con ellos, ¿no? ¿Vale? Y bueno, lo jugó con Armand.
Sí, sí.
Y fue campeón de Europa. Por eso digo que me hizo famoso, porque el entrenador de aquel equipo, de aquel hito, era la primera vez que España era campeona de España, de Europa cadete, ¿vale? Y es que su actuación, sobre todo, bueno, en todo el campeonato, pero en la final fue...
Era un espectáculo, sí, sí. No, yo es que venía al hilo de esto porque te he visto en la entrevista que las chicas te preguntaban que tú qué le dirías a J. Culpinera de 18 años. Y tú le respondes, never too high, never too low, que lo decía mucho Ricky Rubio también. Ricky. Exacto, sí, sí, por eso te decía, no.
Yo no sé si os acordaréis, Ricky coincide en Minnesota con Svet.
Sí, el ruso.
¿Os acordáis?
Sí.
Con el ruso.
Sí, sí.
¿Vale? Y hay una imagen que me parece, porque dije, es que es Ricky. O sea, es que es Ricky. Es que si conoces a Ricky, dices, es Ricky. Hay un momento donde Svet, bueno, él se vuelve a la NBA porque no se adapta a la NBA, no lo pasa bien. Hay una imagen donde Svet mete una canasta y hay un tiempo muerto y se está dirigiendo al tiempo muerto como con una tensión enorme. Y le dice Ricky, smile. Y le sonríe y le dice, Svet, smile. Y es una imagen que se hizo viral en su momento, ¿vale? Y digo, es que ese es Ricky.
Sí, sí.
Él no puede concebir que alguien esté sufriendo en una cancha de baloncesto. O sea, él no puede concebir que si estás haciendo lo que te gusta, estés sufriendo. Y Svet estaba sufriendo en una cancha de baloncesto. Entonces, esa imagen de decir, hey, Svet, smile, smile. Yo me la he quedado porque es que es Ricky.
Sí, sí, no.
Es Ricky. Él tiene que disfrutar haciendo lo que hace. Bueno, de hecho, disfruta, ¿no? Lo conozco y sé que disfruta mucho.
Ahora en Cleveland no lo está pasando muy bien. No sé, yo te lo pregunto, por si acaso tú sabes algo. Ahora que no lucha nadie, no sabes qué va, dónde va a acabar el año que viene, ¿no?
Y tu idea. Además, cuando hablo poco con la gente. Es verdad que a lo mejor una vez al año coincidimos y me trata con un cariño tremendo. Yo le tengo también mucho cariño, ¿vale? Pero no suelo contactar con ni con exjugadores ni con excompañeros, ¿vale? Y nunca se me ocurre preguntarles qué van a hacer.
No, pero digo, igual, oye, aquellas conversaciones que puedan salir, oh, que estoy pensando en volver y tal.
No, no suele salir. Y además no me gusta porque como hablo poco con ellos, no quiero que parezca que cuando hablo lo hago para sacarles información.
Claro.
Vale, me centro en cosas más personales, más bueno, en su caso que falleció su madre por un tema de cáncer, pues a veces él saca el tema de cómo ayuda a la gente, ¿no? Y bueno, pues hablamos de esas cosas más de... O los recuerdos que tenemos, muchas veces yo hablo de los recuerdos, ¿no? De lo que vivimos en aquel campeonato, de anécdotas que hemos tenido. Me invitó a su campus hace 2 o 3 años y bueno, ahí coincidí con el padre y eso, y estábamos recordando pues anécdotas de aquel campeonato y de historias que pudimos vivir juntos, ¿no?
Y ahora ya sí, yo te voy a la última por mi parte, es que tenía aquí apuntado el nombre porque hay un caso misterioso de un jugador que tú tuviste en Estudiantes. Pasó por el Barça, fue el MVP máximo anotador de la Pro Am, y ese es Wayne Jackson. Yo cuando lo fichó el Barça, a mí me gustaba muchísimo ese jugador y pensé, hostia, el Barça ha fichado a un jugador para años, un cañonero. Luego en el Barça no estuvo bien, en Movistar tampoco acabó de ser lo que se esperaba, a pesar de ser máximo anotador de la CB. ¿Qué nos puedes decir de Wayne Jackson? Es decir, ¿por qué no ha llegado a lo mejor donde tendría que haber llegado 8 o 10 años ahí en la élite? ¿O tú qué crees? ¿Estoy equivocado yo?
Yo sí creo que ha estado en un nivel alto. Ha sido máximo anotador de la CB creo que un par de temporadas. Eso no lo puede decir cualquiera. Edwin, bueno, en nuestro caso se nos lesiona de gravedad. Cuando por fin recupera la muñeca, que además sabíamos que no iba a quedar ya bien para siempre, pero que tenía que tener un nivel importante, cuando la recupera tiene una lesión que le deja 6 meses fuera. A nosotros nos mata, seguro. ¿Vale? Porque era el jugador diferencial. De hecho, venía de ganarnos 3 partidos prácticamente seguidos, ¿vale? Él nos gana el partido de Oviedo, nos gana el partido de Cáceres, y ahora no recuerdo cuál es el otro, pero venía de hacer 3, que cuando el balón quemaba, toma, la metes tú o le sacas una falta y te vas a venir a tiros libres, ¿no?
¿vale? Yo soy un jugador al que admiro y al que respeto un montón. Sí que es verdad que, a lo mejor, pensando como lo orientas hacia el Barça, ¿no?, y demás, hay jugadores que se sienten muy cómodos en el entorno donde pueden ser líderes absolutos, donde pueden tener mucho el balón en las manos y demás, y les cuesta mucho adaptarse a entornos donde son uno más, ¿vale? Desconozco, porque no he estado en el Barça con él, pero sí sé que hay jugadores que eso, que están en un entorno donde son uno más, donde el balón no lo tienen, de hecho, no es que no lo puedan tener, es que no quieren que lo tengan ellos en las manos, ¿no? Quieren que los tengan otros, ¿no? Pues no es fácil adaptarse, y en esa adaptación no todo el mundo la supera, y entonces son jugadores que para los grandísimos equipos pues se acaban perdiendo, no porque no tengan el nivel para no poder jugar en él, que lo tienen.
No, claro.
Es precisamente por esa falta de adaptación a ese rol que no es tan preponderante como el que tenían en otros sitios, ¿no? Y pues les cuesta asumirlo, o les cuesta integrarse en ese nuevo rol. A lo mejor le das ese rol importante en ese equipo y es capaz de petarla, ¿vale?
Porque, claro, yo no lo que esperaba. Yo cuando ficho por el Barça, lo que esperaba, digo, bueno, hemos fichado a un líder para mucho tiempo, va, anotador, físico.
Por ejemplo, ahora me venía, porque antes lo he comentado, ¿no? Usan el Real Madrid, pues dices, él no está cómodo cuando no tiene el balón y se le ve, ¿vale? Y es verdad que tiene talento para que el Madrid le dé el balón, y de hecho hay momentos de partido donde se lo da, ¿vale? Porque sabe que es un tío importante. Sin embargo, él tiene que entender que hay momentos que, pues, que en ese equipo está el Chacho, está Yul, está Rudy, que quieren el balón igual que él, y que tienen la misma capacidad que él para hacer cosas. Entonces, yo ver algunas de las reacciones que tiene, ¿no?, de desesperación cuando no le pasan, y a lo mejor el Chacho le acaba de pegar un pedazo de asistencia a Tavares, ¿no?, y que le acaba de hundir, y le ves como ahí diciendo, joder, otra vez que no me la han dado, ¿no? Bueno, pues a veces no es fácil, y nadie va a negar que no tiene talento, porque lo tiene, y mucho,
pero tanto, sí,
sobre
sí.
todo ofensivo, ¿no? Sí, vale, sí. Entonces, bueno, son circunstancias. El año pasado, mira, acabó, lo que sí es que son gente que disfruta del baloncesto, porque, bueno, estuvo dispuesto a estar en Leporo con Estudiantes para ayudarlo a subir, y cuando ya se recuperó de esa lesión que no le permitió terminar la... Bueno, estuvo 6 meses fuera. Este año estuvo ayudado en el ascenso en Le Plata de Menorca.
Sí, Menorca, bueno, sí, sí.
Es decir, cuando un tío de ese nivel es capaz de ir a Le Plata a ayudar a ganar a un equipo, es porque le mola.
No, desde luego, y el de Plata se tiene que salir, yo creo, ¿eh? Jackson ahí, el de Plata tiene que ser la estrella de la competición. Bueno, pues Jota, oye, que muchas gracias, te hemos tenido aquí casi 2 horas, me sabe mal, pero nos lo hemos pasado bien, espero que hayas estado cómodo, y te he tomado la palabra, cuando consigas un banquillo, viene aquí y no lo cuentas tú también. A ver qué...
Sin ninguna... de hecho, voy a hacer como hago con mis amigos. Antes os he dicho que no suelo llamar a la gente.
Sí.
Yo siempre les digo, sobre todo a los que son excompañeros de trabajo, ¿no? ¿Vale? Les digo, yo es difícil que os llame. Ahora, si llamas, voy a hacer todo. O sea, imagínate que alguien viene a Madrid y te dice, Jota, ¿qué me paso? Voy a hacer todo lo posible por estar contigo.
Hombre, ¿vale? Pues...
O sea, entonces, en esto, si veis que yo no os llamo porque soy muy despistado, me mandáis un WhatsApp, hey, ¿te acuerdas de la promesa? Y haré todo lo posible por estar.
Claro, sí, yo tengo ya a Rafa Gorges para esto, que si lo recordaré, Rafa, escríbele a Jota que nos dijo que estaría ahí con nosotros. Y si no, es una semana, será otra, pero cuando tengas equipo, que esperemos que sea pronto, ya la temporada que viene, sobre todo en España, ¿no? ¿Te da igual? ¿Qué estás buscando?
Me da igual.
¿Te da igual, no?
Bueno.
Exacto. Un proyecto bueno. Pues nada, Jota.
Y ahí me da igual que esté afuera.
Pues te deseamos toda la suerte, que tengas pronto ese proyecto, y estaremos aquí en Campo Atrás para hablar contigo y que nos lo cuentes. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Jota. Pues son las 6 de la tarde. Se nos ha ido un poco la mano.
Pues yo voy a tener que cortar hoy, que me tengo que ir
al
entrenamiento.
Y creo que vamos a cortar. Me sabe mal, no hemos podido hablar nada de la liga, pero como todavía quedan más partidos.
Sergio, sí que hemos hablado, sí.
Hemos comentado, pero vaya, la típica tertulia que teníamos nosotros siempre para debatir, no nos ha dado tiempo. Espero que la gente que escuche el podcast lo entienda, y hablaremos la semana que viene, que probablemente todavía haya partidos. No, no creemos que acabe 3-0, eso sí que creemos que no, supongo que algún partido más habrá. Pues nada, oye, chicos, nos vemos la semana que viene. Adri, Jesús, gracias por haber estado ahí.
Un placer.
Un placer muy grande.
Venga, hasta la semana que viene.
Chao.
Hasta luego.